En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo del jueves 6 de febrero. Ya sabemos los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey de esta temporada. El martes se clasificó el Atlético de Madrid, ayer el Real Madrid y hoy la Real Sociedad y el FC Barcelona. La Real le ha ganado 2-0 a Osasuna. Goles en la primera parte, muy prontito, partido finiquitado, Barrenechea y Brais Méndez. Expulsado Catena por un patadón en la espalda tremendo que el árbitro ha tenido que ser advertido desde el VAR. Increíble que no lo viera en el terreno de juego. Y además acaba de terminar en Mestalla, Valencia 5, Barça 0, con 3 de Ferran, otro de Fermín y otro de Yamal. Perdón, Valencia 0, Barça 5, Valencia 0, Barça 5, con goles de Ferran 3, Fermín y Yamal. Partido solucionado ya a los 14 minutos, 19 minutos, ya estaba 0-3 el partido. Con lo cual, insisto, estos cuatro están en semifinales y el miércoles a la 1 de la tarde se celebrará el sorteo en la federación, sorteo puro y eliminatoria ya a doble partido. Pedrito.
Ya coincidieron estos cuatro equipos una vez en una edición de Copa.
¿Y quién ganó entonces la Copa?
El Madrid.
Ganó el Madrid la
2014.
Copa. 2014.
Vale. Jugó Barça a la Real Sociedad en semifinales, Madrid Atleti.
Vale. Después de este 0-5 del Barça, creo que había una situación tensa cerca de la zona del palco en Mestalla. Ahí está nuestro compañero Iván Herraiz. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí están más de un centenar de aficionados protestando contra la propiedad, contra la directiva y contra los jugadores después de este 0-5. Hoy estaba Mestalla completamente repleto, 46.000 aficionados que han ido abandonando el campo poco a poco conforme el resultado iba siendo más abultado. El partido ha terminado prácticamente con media entrada y al final este 0-5 ha despertado el enfado de la gente, el que viene arrastrando después de todo este tiempo. El Valencia con mérito no puede ni competir en este caso contra el FC Barcelona, no lo hizo en Liga y no lo ha hecho en Copa, y el enfado de la gente que sabe que el domingo hay una final contra el Leganés en Liga, pero que aún así siguen protestando ante esta situación del Valencia, que hoy ha vuelto a dejar una mala situación.
A ver cuál es el ambiente.
Diles que se vayan, jugadores mercenarios, cánticos contra Peter Lim, contra Lee Jun y contra Miguel Ángel Corona, y ahora contra la directiva. Son protestas pacíficas, no hace falta ni que intervenga la policía, que sí que ha intervenido en otras ocasiones, protestas pacíficas, pero en la puerta del palco y gritando también no vais a salir en el estadio de Mestalla después de la derrota 0-5.
Pues el no vais a salir ya es otra...
Es muy duro recibir 12 goles en 11 días por un rival de toda la vida, que muchas veces incluso lo has hecho frente, porque recuerdo que las eliminatorias a dos partidos históricamente entre Valencia y Barcelona están empatados, o sea que ha eliminado tantas veces el Valencia al Barça como el Barça de Valencia en eliminatorias a dos partidos. Que te encuentres en una situación así, 12 goles en 11 días y penúltimo en Liga.
No, si es que además la sensación es que el partido ha quedado finiquitado. Bueno, es que ha marcado el primero Ferran a los dos minutos. O sea, ha quedado finiquitado en el minuto 2. Pero lo peor es lo que se ha vivido en el campo de mofa. Sí, bueno, claro. De que se vaciara el estadio en el descanso, por supuesto. Pero luego de mofa y de que tiraba a Rafa Mir desde el medio del campo. Y ¡uy! Tal. Es que eso es doloroso en un club como el Valencia.
Pistos a Guillamón. Bueno,
sí,
pitos,
sí, sí, sí. Ha
más,
sido,
más que pito.
Está siendo muy difícil. Y viene la final del fin de semana contra el Leganés, que es un partido donde se juega la vida, el Valencia.
Sí, que ganas al Leganés y se olvida. Pero esto queda para la historia.
Hoy había gente que estaba criticando la alineación del Valencia, que ha salido con un titular frente al Barça. Hay que entender que el Valencia se juega la vida el fin de semana. O sea, es que era casi un problema pasar en Copa. Que era, aparte de que era una quimera ganarle al Barça, tal y como está el Valencia.
Juanma, que hace 11 días
cansar a los titulares teniendo un día menos de descanso que el Leganés era hundir al equipo el fin de semana.
Sí, pero es que a los titulares metieron 7.
Claro.
Se queda igual.
Siguen los gritos, lo estamos oyendo en el micrófono de Iván Herray.
Y sigue uniéndose gente, la que está saliendo del estadio de Mestalla. Al final lo que decíais, lo mejor para el Valencia es que los titulares Diego López, Barrenechea y Cristian Mosquera son los únicos que han jugado y que van a estar frescos para el domingo, porque además llegaban tiesos también del partido contra el Celta.
La portada de Superdeporte, me la acaba de pasar Bonrichetti de mañana, es una portada negra entera con el resultado 0-5. Y abajo dice, ¿qué has hecho con el Valencia Club de Fútbol? Meriton, que es, como saben, la propiedad del Valencia. Tremenda la situación, como decimos, con el Valencia. A ver qué dice ahora Corberán, el entrenador, en la rueda de prensa. En la zona de vestuarios y en la sala de prensa también está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Yo estoy cerca de los vestuarios esperando a los jugadores, que al ser Copa del Rey sí que nos atiendan. Vamos a ver quién sale. He visto en unas imágenes que Lamine Yamal, tapándose la boca al final del partido, le decía a Koundé, hoy solo vamos a dormir 2 horas, porque vuelven a Barcelona desde el aeropuerto de Castellón y mañana Flick mantiene el entrenamiento si no cambia de opinión ahora en el vuelo. Y estaba hablando también con, porque han viajado algunas familias, con gente cercana a Cubarsí, y me decían que estaba un poco fastidiado porque considera que no ha hecho un buen partido, es muy autoexigente y no estaba satisfecho con su actuación hoy Pau Cubarsí.
Vale, pues mantenemos la línea abierta con Elena por si hay cualquier noticia. De lo más destacado es que ha jugado Chesney en la portería. Lo digo porque a lo mejor, cambiando de competición, podíamos pensar que Flick le volvía a dar la oportunidad a Iñaki Peña, que no ha jugado Lewandowski y que no ha jugado Casado en el centro del campo, que no sabemos si es descanso o es que ya, de verdad, prefiere a Frenkie de Jong. Y esto es lo más importante del Barça, que se planta en las semifinales y que está pues en un buen momento. A ver qué dice el sorteo del miércoles.
Y luego, para más inri, un valenciano le marca 3 goles al Valencia.
Sí, Ferran. Por cierto, mira, esto ha dicho Ferran en televisión... No, el partido que no ha dado. Televisión Española, cuando ha terminado el partido, ha dicho esto sobre la situación del Valencia.
Es duro, ¿no?, ver al club de tu infancia y al club de tu vida pues sufrir así, que están pasándolo tan mal, pero bueno... Que se dejen de lo extradeportivo, que apoyen a los jugadores, que al final los jugadores lo necesitan y que bueno, que consigan esa salvación.
Bueno, pues es el sonido de Ferran después de hacer un hat-trick en muy pocos minutos en la primera parte. El promedio de goles de Ferran con el Barça es muy bueno, francamente bueno. Creo que marca un gol cada 90
y... un gol por partido, un gol cada 93 minutos.
Un gol cada 93 minutos Ferran, para un tipo que no es titular indiscutible, insisto, está francamente bien. Y luego está lo de la Real, 2-0 a Osasuna. Ojo, porque Imanol, el entrenador, ha dicho después del partido que tanto la prensa como algún sector de la afición tiene que darse cuenta de lo que está haciendo este equipo.
Me da pena, es que me da pena, es lo único que puedo decir. Algún día nos vamos a arrepentir de no haber disfrutado de estos momentos que nos está dando ahora mismo el equipo. Porque si solo vamos a disfrutar cuando el equipo juega bien, cuando gana 3-0 o 4-0, que no lo hemos hecho nunca... mal vamos. Creo que hay que darle mucho, mucho, mucho valor a lo que está haciendo esta plantilla.
La noticia del día también viene marcada por lo que ha decidido el Tribunal Supremo, y es que ha absuelto por unanimidad a Rafael Louzán del delito de prevaricación que pesaba sobre él y, por tanto, puede continuar como presidente de la Federación Española de Fútbol. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, lo que viene a decir es que no hubo prevaricación, por lo tanto ya no hay inhabilitación y por tanto puede seguir siendo presidente de la Federación. A ver, reconocen que allí algo se hizo mal y que hubo algo irregular, pero lo que no hubo fue injusto. Es lo que venimos a contar anoche cuando dijimos que hoy salía la decisión, que pagó lo que valía y a quien lo hizo. Es decir, que... ya habían dicho que no hubo fraude, nadie se lo llevó, ya habían dicho que no hubo perjuicio para la administración, nadie pagó de más, y ahora lo que vienen a decir es que, bueno, que no fue lo más regular, que quizá tenga una irregularidad administrativa que haya que derivar por la vía civil, pero que desde luego no hubo un delito penal porque, y leo textualmente, los fondos fueron correctamente asignados y se pagó con ellos a la constructora que realmente había abordado los trabajos. Así que ninguna causa penal, Louzán es inocente. Si hay alguna irregularidad administrativa y quieren acabar con ella, pues que lo investiguen.
No tenemos de momento la reacción ni de Pilar Alegría ni de Uribes, ¿no?
No, Mira que dijeron que si iba a ser, que si fuese condenado iba a ser inmediatamente despedido, que era otra cosa que por cierto la gente de Luzán cuestionaba, iba a ser inmediatamente despedido como presidente y tenía que salir y convocar elecciones, pero no, de momento lo de la presunción de inocencia, que quizás se les olvidó un poco, no han vuelto a reaccionar.
Ahora hablamos con Luzán en directo en el Partidazo. Antes, Tebas ha cargado duramente contra el Real Madrid. Hoy ha habido una reunión en Madrid de todos los clubes, de representantes de la federación, representantes de los árbitros. El único ausente, la única ausencia, la del Real Madrid, precisamente la del Real Madrid en esta situación. Y Tebas ha dicho esto sobre el comunicado del Madrid.
Han perdido la cabeza. El Real Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral. Ha construido un relato de victimismo que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así, exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, hacer daño a la competición.
Y la peor noticia del día es la confirmación de la recaída en el cáncer de Kirian, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy ha hecho la lectura de un comunicado ante los medios de comunicación. Estaba muy enfadado porque esto se ha filtrado desde dentro del hospital y algún medio de comunicación, al parecer, habló de este asunto antes de que lo hiciera el propio Kirian este mediodía en Las Palmas.
Me comunican ayer la hematóloga que me cita a las 2:30... Que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que volver a parar otros 6 meses, que voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad. Me imagino que muchos de ustedes lo sabrán porque la verdad es que hasta los enfermeros hoy en día no tienen el respeto de mantener la información dentro de un hospital. Pedirles disculpas por citarlos nuevamente una vez aquí y no permitirles hacerle preguntas. Si por segunda vez no hemos conseguido respetar la privacidad de una persona y no podía permitir las preguntas.
Haces muy bien, Kirian. Si no respetamos un cáncer ya, ¿qué vamos a respetar? Que haya mucha suerte y ojalá que vaya bien el tratamiento. Seguro que la fuerza que tiene le ayudará. Sepan que ha ganado Liverpool 4-0, semifinales, partido de vuelta de la Carabao Cup, por tanto, la final la van a jugar Newcastle y Liverpool, y que la Fiore le ha metido 3-0 al Inter. Mañana tenemos Liga, a las 9 de la noche, Rayo Vallecano, Real Valladolid, y el Atleti ha seguido poniendo tweets de cara al partido del sábado, ahora lo comentamos, y es oficial que Sotogrado va a pitar ese partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sábado 9 de la noche. Ah, y es oficial lo de Ramos. Ha fichado por Rayados de Monterrey, como ayer nos adelantaba su presidente aquí en el estudio del Partidazo, y va a llevar el 93. Ramos, se confirma, va a llevar el 93. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Bonanit.
¿Qué te parece?
De muy mal gusto por parte de Sergio Ramos. Está metiendo en la ecuación a la gente del Atlético de Madrid, que tiene aquello como un auténtico puñal. Me parece un muy feo detalle de un jugador que estaba retirado y que ahora supuestamente vuelve a la élite para disfrutar de sus últimos tiempos como jugador de fútbol y de paso fastidiar a la hinchada del Atlético de Madrid. Pocos tweets pone el community manager del Atlético de Madrid, pocos.
Ahora lo hablamos. Pide paso Elena Condis desde Valencia.
Fermín, hoy otra vez 5 goles al Valencia, hace apenas 10 días le marcabais 7 goles. Parece que Flick en la banda, a pesar de que vayáis ganando por mucha ventaja, no se conforma, que os pide más y vosotros también, ¿no?
Sí, al final el míster es muy exigente y bueno, creo que todos nos exigimos mucho y bueno, la verdad que hemos hecho un gran partido y estamos muy contentos por pasar de ronda.
¿Molaría un clásico en semifinales?
Bueno, al final cualquier equipo que nos toque será difícil y bueno, esperaremos el miércoles al sorteo, pero ahora pensando en el Sevilla.
¿Te ves más suelto como media punta? Fermín, uy, cuidado. Fermín, ¿te ves más suelto como media punta?
Sí, bueno, la verdad que en media punta me encuentro muy cómodo, pero bueno, donde el míster crea y lo necesite el equipo, pues ahí jugaré.
Vale, gracias a Fermín.
Fermín, uno de los goleadores de esta noche, ya se va porque el Barça tiene prisa y bueno, pues si toca un clásico bien, pero bueno, a estar pendientes del sorteo y feliz porque hoy ha sido titular y también ha marcado su gol.
Vale, ahora cerramos Valencia. Del resto, antes de saludar a todos los comentaristas de este jueves, Alcaraz ya está en cuartos de final del torneo de Rotterdam. Ha ganado a Babasori en 2 sets, 6-4, 6-1.
Partidazo.
Hola, Ángel, ¿has hablado? Me has dado un susto. Y en Euroliga, el Fenerbahce le ha ganado al Real Madrid, 78-65. Ah, Iberdelis, la atleta que ha completado su reto de correr 7 maratones en 7 días en 7 continentes distintos. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Lo ha hecho, ¿eh?
Lo ha hecho. Hoy la ha pasado realmente mal. Hoy no ha ganado. Ha sido la única vez que no ha ganado, pero...
¿Ha sido segunda? ¿Lo ha pasado mal?
Ha sido segunda, sí.
Es que qué desastre.
Es que, ¿eh? Es que estaba arrasando, claro. Quitando el primero que quedó cuarta, en la general hablo, ¿eh? En categoría femenina quedó primera. El resto de los otros 4 los había ganado en absoluto. Y ha ganado el premio total. Es decir, ha sido la persona que más ha corrido, más rápido ha corrido estos 7 maratones, incluyendo hombres y mujeres.
7 maratones en 7 días consecutivos.
Empezando a 20 bajo cero, siguiendo a 28.
En 7 continentes.
De un día a otro.
Y el avión, no se imaginen un avión de estos con sofás y no. Avión militar que había un ruido tremendo y que cuando faltaba una hora para aterrizar, la temperatura dentro del habitáculo era de 0 grados. O sea, tenían que rodearse de mantas.
Verdelis es Navarra, ¿verdad?
Sí. Mutilva.
Sí,
Navarra.
Es que, hombre, es que son muy buenos los navarros, solo faltaba. Está Joseba, está David Sánchez, está Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma?
Roberto Morales, digo yo.
Morales.
Pues Morales me gusta también, Roberto Morales.
Como tú quieras.
Roberto Morales.
Me gusta.
Morales,
¿eh?
Solo
Morales. Morales. Morales.
Buenas noches.
Hola, muy buenas. Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Senabre, muy buenas.
Senabre. Rico. Este sí es como un R bien sonante. Rico.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Qué
maravilla.
Qué buena pinta. Aquí 2 días a la semana sin faltar. Lunes, jueves.
Sí.
Pum.
Bueno.
Pum. 2 días a la semana.
Haces bien, ¿no? Porque es lo que hay que dar el callo.
Es lo que hago siempre.
Hay que dar el callo.
Es lo pum. Lunes, jueves. Sin faltar.
Hay que venir mínimo 2 por semana.
Estuve el lunes, hoy es jueves, ¿no?
Eso es.
Pues 2 por semana. Ahora, la semana que viene ya veremos.
Es el que tiene mejor cara de todos, ¿eh?
¿Quién? Luis.
Sí.
Es por
duda.
Escucha,
no sé por qué, la verdad.
Para cómo vive, todavía tiene mala cara. Para cómo vive.
No digas eso.
Es increíble.
Por favor.
Antes de cerrar el estadio, Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te quería preguntar en serio. ¿Te ha dado mucha pena lo de hoy del Valencia? ¿Has sufrido mucho viendo otro partido finiquitado a los 20 minutos? ¿Otra goleada? Estadio que se vacía, la mofa del público en la segunda parte, la bronca ahora en la puerta del palco.
Me da vergüenza, sobre todo me da vergüenza ver el equipo así. Esto es una crónica de una muerte anunciada y los que vivimos aquí pues ya vemos como la deriva que está teniendo el equipo y sobre todo los que analizamos desde el primer momento, desde que se decidió malvender el club a un tipo que no tenía ninguna experiencia, promovido por un populista valenciano que decidió vendérselo a él y no escuchar a nadie más porque se quedaba como presidente, pues cargado además de contradicciones todo lo que se decía, pues yo era bastante sencillo prever que un equipo pues con esta gestión no iba desde luego a estar a la altura de su historia. Tampoco tan grave, ¿no? Como ahora esta exposición a todo el mundo de hoy pues hace que el resto de los personas que no son valencianistas pues se lleven las manos a la cabeza. Lo que pasa que aquí no nos extraña demasiado ya la situación, porque son 20 años desde que el Valencia que fue el primer equipo del mundo en la estadística. ¿Qué ha pasado en estos 20 años para que haya desaparecido de la estadística, haya perdido puestos en la liga, digamos, universal de siempre, y para que hoy haya tenido que sacar un equipo suplente porque necesita corregir 4 puntos de desventaja para poder salvarse en las próximas 16 jornadas? ¿Y cómo es posible que tenga esta plantilla, ¿no?, que tiene ahora mismo, donde pues los chicos evidentemente dan lo que pueden, pero muchos de ellos pues no se hubiesen puesto nunca la camiseta de un equipo con la historia y con el éxito que ha tenido el Valencia siempre? Entonces, no es que me dé pena, porque ya lo vengo asumiendo durante los 10 años de gestión de Peter Lim, pero sí me da vergüenza e impotencia el ver de alguna forma que todos hemos sido un poco cómplices de todo esto, porque yo he tenido que salir en Mestalla muchas veces, pues silbado, Héctor Cooper ha salido por empatar con el Real Madrid o por ir líderes y no jugar bien, hemos salido a veces de Mestalla abroncados, y sin embargo que durante tantos años también la afición de Mestalla pues haya soportado esto sin haber metido más presión a los políticos, que podían haber hecho mucho más, sin haber tomado medidas de verdad mediáticas para que el mundo entero se entere de lo que es ahora mismo sufrir esta gestión del Valencia Club de Fútbol, pues yo creo que me da vergüenza, no me da tanta pena porque ya lo ven, tengo asumido, es una crónica de una muerte anunciada, pero vergüenza me da mucha.
Gracias, Santi, un abrazo.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Está hablando Corberán, el entrenador
que tienen todos ellos,
el entrenador de Valencia.
Por el staff, por los jugadores, por el vestuario, y es un día amargo para todos, para la afición y para nosotros.
Hola, mister. Iván Herraiz para la cadena COPE, el partidazo de COPE en directo. Le quería preguntar, teniendo en cuenta el 11 con bastantes rotaciones, si tiene miedo de que la derrota del otro día, 7-1 contra el Barça, hoy 0-5 contra el conjunto culé en Mestalla, ¿tiene miedo que eso afecte a la Liga?
El partido de hoy es un partido que ha finalizado con una derrota contundente, donde, como he dicho antes, no hemos estado a la altura o no hemos dado la respuesta que tenemos que dar. Y ese sentimiento, ese dolor, hay que convertirlo en reacción para el partido siguiente, porque es lo que los jugadores desean, es lo que nuestra afición merece, y ahora mismo hay otro sentimiento que el de digerir esta pena, este dolor, porque no es la imagen que el Valencia Club de Fútbol tiene que dar en el campo, y esa rabia o este dolor transformarlo en rabia y en reacción, porque nuestra afición merece mucho más, y no nos queda otra que compensarlo desde esa entrega absoluta desde mañana para preparar ese partido importante que es el del domingo.
El domingo 4:15, Valencia-Leganés. Vaya partido en Mestalla. Recordemos la situación en la clasificación. El Valencia está a 4 puntos de la salvación. Justo el Leganés está con 23 puntos. 23 puntos, que son los que marcan la salvación en este momento, los mismos los que tiene el Español y la Unión Deportiva Las Palmas.
Sé que es difícil decir esto hoy, pero si el Valencia gana al Leganés, la semana será buenísima para el
Hombre,
Valencia.
Claro, ganó el otro día al Celta.
Ganó al Celta, gana al Leganés y de repente está no medio salvado, pero que estaba defenestrado. No,
tal cual.
Y yo entiendo que lo de hoy es muy doloroso, pero...
Es que lo de hoy está unido a lo del otro día en Montjuïc, yo
sí,
creo.
Sí, es verdad, verdad.
De todas maneras, Corberán ha utilizado una palabra, que es la palabra rabia. Si utilizara el Valencia la mitad de rabia, de ganas, de empuje y de ilusión que ponen los partidos contra el Real Madrid, contra el Fútbol Club Barcelona, por lo menos estas humillaciones no se las llevaba.
Eso, no eres el primero que lo dice.
Es que es muy evidente.
No,
es que es muy evidente.
La posibilidad de que el Barça juega fútbol y ese fútbol haya sometido al Valencia, eso no
cuenta.
No la contempláis.
No, Senabre, si nadie quita que el Barça haga partidos redondos contra el Valencia. Hay muchos equipos que se le da bien otros equipos. Pero el empuje y la rabia que pone el Valencia contra el Madrid.
Oye, el Valencia le ha quitado el honor al Real Madrid de ser el equipo más goleado por el Barça esta temporada. Hasta el partido de hoy, el equipo al que ninguneaba, aplastaba y pisoteaba al Barcelona a nivel goleador este año ha sido el Real Madrid. Es decir, ese honor lo ha tenido el Madrid todo el año hasta que llega el partido de hoy en
Pero
Valencia.
Si son vuestro filial, si es que al final le cedéis todos los futbolistas, hacéis intercambio, tenéis una relación prácticamente de hermanos. Por eso al final habéis batido el récord contra
porque
el Valencia.
Porque no hacemos comunicados, porque no estamos llorando todo el día.
Los comunicados son más de Gilmarín, 3 comunicados. Real Madrid, 1 comunicado. Le faltan 2 comunicados al Madrid para alcanzar a Gilmarín.
Decía Rico.
¿Pero para qué metes al Atlético Madrid?
¿Cuántos
aquí
del Barça jugaban hoy en el Valencia?
No, que te repasen los últimos 15 años, Rico.
Pero si te has salido mal.
Queremos abusar, Juan.
Yo repaso lo que quieras, pero si
Ferran es un ejemplo, Rico. Ferran es un ejemplo de futbolista vendido desde el Valencia al Barça que nunca pasaría vendiéndolo al Barça.
Se lo compró al Manchester City.
Con intercambio, sí. El City también. Sí.
También es filial.
Si ya sabemos lo que hace el City. El City también ficha a Nico para que le caigan 20 kilos al Barça. Si no hace falta que me contéis los vasos comunicantes, que ya lo comprendo yo.
Yo no te explico nada, de hecho te he hecho una pregunta. Lo que quisiera,
y yo te la he respondido.
Sí, bien, de acuerdo, perfecto. Tú responde lo que quieras. Yo si hablamos de intensidad, no sé la intensidad que ha puesto Hugo Guillamón en el minuto 5, pero Valencia se podría haber quedado con 10.
Perdona, eso es una roja, pero como roja una, clarísima, como una catedral.
¿Ha habido comunicado?
Como una catedral. O sea,
casi
esa
se
roja es que, bueno, es que casi, ahí sí que hay una tacos impactando en la pierna.
Ha pitado falta, no ha habido una amarilla, no ha habido nada.
Sí, amarilla sí, ¿eh?
No, amarilla no ha habido.
No, ni amarilla. Ni amarilla.
No ha habido nada.
Perdona, entonces. Es flipante, ¿eh?
Yo es por responder a lo de la intensidad. Lo que pasa es que en el contexto del Valencia...
Es más heavy que la de Mbappé.
He oído al entrenador decir que el partido importante es el domingo. Y yo también lo creo así, ¿eh? El que tiene contra el Leganés. Pero luego, claro, cuando tú estás jugando con una alineación, vamos a decir, de circunstancias por el contexto en que te mueves, y al cuarto de hora te han vuelto a meter 3, pues... Claro, la intensidad se reduce a que no te metan otra vez 7. Y yo diría que ha tenido el Valencia y la fortuna de que aquí el gol a veras no cuenta para nada, y el Barça la segunda parte la ha dedicado a cumplir con el expediente. Si no, podría haber sido un bochorno fruto de esas circunstancias en las que se encuentra el Valencia, que no puede hacer un equipo competitivo porque el que tiene no necesita para la liga.
Oye, vamos a cerrar Mestalla. Oliveros, Elena, ¿algo más que contar desde Valencia?
Bueno, nos han dicho... Perdona, Elena. Oli. Adelante. Nos han dicho desde el Valencia que va a salir Pepelu a dar la cara, a atendernos, así que yo estoy por aquí porque de momento no veo a Iván, y acaban de pasar todos los directivos de Laporta y están eufóricos, chocando la mano, sonrientes por este billete a las semifinales de la Copa del Rey y por esta goleada.
Perfecto. Oli.
Para mí, Juanma, ha sido una pena. Una pena porque vienes aquí a narrar
porque
un partido.
Porque tú has narrado Valencia-Barça en Mestalla, que han sido los partidos más emocionantes de la Liga, casi, vamos.
No. Y además esta temporada, la primera jornada, me parece que era de las primeras jornadas, el 17 de agosto.
La primera.
Sí.
Ganó 1-2 el Barça, y de milagro, porque hubo intensidad por parte del Valencia, marcó 2 goles Lewandowski. Es decir, eso es un partido de fútbol. Hoy no ha sido un partido de fútbol. Ha sido los jugadores del Valencia, pobrecitos, pitados y además con sorna. Al final del partido, la gente que
tremendo.
Se va de... Claro, la gente que se va de Mestalla. Por lo tanto, para un narrador es una pena estar aquí, es un marrón, porque no sabes qué contar. Es verdad que el Barça ha cumplido, que han marcado 5 goles y todo eso, pero no ha habido espectáculo, no ha habido absolutamente nada, no ha habido partido, no ha habido rival.
Es que no ha habido rival.
Y por lo menos el Barça, a partir de ahora, lo que tiene que hacer es descansar. Hoy no ha sudado mucho, y preparar el partido de Sevilla y esperar a ver si se recupera Pedri, que yo creo que sí, porque ha continuado jugando, pero no solamente esa entrada de Guillamón, después Sadik también le pegó en el mismo tobillo.
Sí, le ha hecho otra de naranja.
Claro. Bueno, pues a partir de ahí a descansar, y solamente destacar lo que decía también Dani en la transmisión, que seguramente ha jugado demasiados minutos gente como Rafinha y sobre todo Yamal, sí, que no era necesario que estuviera, y Pedri, que no era necesario Yamal que estuviera aquí los 90 minutos.
No lo entiendo.
La segunda parte casi ha sido de entrenamiento.
No entiendo por qué ha dejado a Lamin todo el partido. ¿Cómo que qué más da? Luego que si está cansado.
Sí, claro. ¿Qué más da? No,
pero si quita a Lamin puedes decir que por qué ha dejado a Rafinha.
De la semana que viene.
No, pero es que tenía que todos.
Vamos a ver, es que tenía gritado a 5.
Yo ya no los hubiera puesto
claro,
en el 11.
Es que
si
tienes
pone,
que con ese con 0-4.
No tiene partido el Barça la semana que viene.
Tiene
¿no?
fin de semana.
Pero tiene la liga el fin de semana.
De lunes a viernes.
Pero no quedamos que el cuerpo tiene memoria y que estos son los kilómetros.
Claro,
con 0-4.
Yo no, pero también tiene razón David en que hay dos miércoles, o sea, dos entre semanas. Que
bueno, pues que descanse, pero que descanse. Ah,
claro, no, sobre claro, todo que van 0-4, claro. Que si con 0-4, ¿qué sentido tiene tenerlos en
nada,
el campo?
Nada, 5.
Aquí está
el jugador.
Ellos sabrán cuál es el estado de forma de cada uno. Correcto. Y también hay que tener en cuenta la actitud del jugador. A Lamine le cambiaron el otro día en el minuto 91 y se mosqueó.
Claro. Pero eso da igual. Tiene que haber alguien por encima que tome las decisiones.
Claro, pero si
no vamos a cambiar a nadie para que no se mosquee.
Y si él físicamente está estupendamente y le viene bien jugar un partido como el de hoy, que no es demasiado exigente, ¿por qué
él
no va a jugar?
Él está estupendamente hasta que en abril no lo esté.
Hablamos de estas cosas.
Estoy contigo, yo
sé. ¿Qué sabemos lo que va a pasar en abril? Hablamos de estas cosas con una ligereza.
El primero, ¿verdad?
Yo sé que lo sé porque llevamos 20 años viéndolo. El entrenador, los
Joseba
médicos...
es el que más controla la preparación física.
Efectivamente. Y los fisioterapeutas son bobos perdidos que se echan piedras sobre su tejado.
¡Hala!
Son unos estúpidos que no tienen ni idea y tienen piedras... Ellos saben lo que tienen dentro. Ellos saben valorar...
Como te vea alguna vez... criticar algo de un equipo sin estar dentro, Joseba, no se te ocurra, porque tú, claro, tampoco estás dentro. Y has criticado otras cosas de otros equipos,
por ejemplo. No tantas.
Por ejemplo.
Yo qué sé.
Pues si no sabes, no digas.
No,
que
no tienes cosas. Prueba.
Entonces, documentate y luego me echas la culpa. Pero claro, si no estás documentado, no me tires la culpa.
Flick, ha dicho
esta
Flick.
Esta gente sabe lo que hay ahí dentro. Si juega a Lamin, habrá una razón.
Ha dicho Flick. Normalmente me gusta que siempre quieran marcar más goles, pero era el minuto 85 y Fermín estaba haciendo sprints. Le he dicho que se calme un poco. O sea, que esto es lo que ha dicho a Fermín.
Pero que sabrá Flick. ¿Está dentro Flick?
Luego, sí.
en marzo, en mayo, en junio, cuando llegue la convocatoria de la selección, no quiero escuchar a David quejándose de los minutos de Lamine con la selección. No quiero que venga con un informito y que se vaya de la concentración. Mira, no quiero esas últimas concentraciones.
¿Cómo has enseñado la patita?
No, no, es la realidad.
Tú lo que quieres es que el Barcelona prepare a los jugadores para que lleguen al
Lo que quiero es Lamine, que brille en el Barça y en la selección.
¿Qué dices, Elena?
Está más preocupado Lamine por las pocas horas que va a dormir hoy, porque os he dicho que el Barça tiene que ir ahora hasta Castellón, todavía no han salido, y coger un vuelo. Van por carretera de Valencia a Castellón, cogen un vuelo de Castellón a Barcelona y mañana entrenan, que por haber jugado 90 minutos. Claro. Si es que ya jugó el partido completo.
Que duerman en el autobús.
Bueno, pero es difícil dormir en el autobús, porque ahora van a dormir 45 minutos, te tienes que despertar y coger un vuelo. Yo creo que lo mejor sería hacerlo todo de golpe, ¿no?
Yo es que
carretera desde Valencia.
Tal cual, eso justo iba a decir yo. Yo te digo una cosa, están obsesionados con los aviones. ¿Por qué no cogen el autobús y tiran de Valencia a Barcelona en el autobús? Chico, es que entre que vas al aeropuerto, subes, te bajas, subes, vas al Prat,
te trastoca que te mueres. Sí,
yo me subo en el autobús y digo, tira ya.
Y contamina.
Eso encima, que
otro autobús, ir a la ciudad deportiva, claro, coger tu coche, irte a tu casa.
Coges el autobús y vas dejando a cada uno en su casa.
Claro.
Como el autobús de línea.
Como el del cole. Como
el del cole. Claro. Es que muchos viven en la misma zona.
Claro, los dejas
cuatro paradas y los dejas todos.
Cogen un taxi entre cuatro y lo pagan a pacha.
Uber o un Cabify entre cuatro y un taxi.
¿Sabéis de eso, eh?
Sí. Mira, pues de eso sí sabemos.
¿Sabéis de
más
eso,
que
eh?
De fútbol.
Más o sea, que de fútbol.
Los clubes también son tan estúpidos que se gastan un montón de pasta más en un avión en vez de en autobús porque es perjudicial para los jugadores.
¿Qué
sois de un listo, tío? Estoy flipado.
Es un
¿Qué hacéis aquí?
Seba, lo que está claro es que contamina más. Eso es indiscutible. No, también vas a discutir eso.
Bueno, a ver qué dice Pobes de eso, ¿eh?
Y cuesta mucho más. En vez de ir en autobús, sacar un avión. Con la economía que tiene el Barça, imagínate lo que le cuesta ahora sacar un avión en vez de ir en autobús. Mucho más barato. Pero por alguna razón habrá por la que van en avión.
Oliveros, te mando un abrazo enorme, gracias.
Otro enorme para todos.
Iván, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Elena, adiós, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Adiós, las 12, las 11 en Canarias. En San Sebastián está Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Oye, una cosa, acabo de ver una imagen que es otra vez la grada de la Real botando abrazada de espaldas y un aficionado de Osasuna ahí en medio. Dos Osasuna, vamos a ver una cosa.
Son los mismos que les cambian
claro,
la camiseta.
Yo creo que esto ya es una cosa del espectáculo televisivo, que meten a uno ahí con la camiseta del equipo que juega de fuera y lo organizan. No puede haber... en todos los partidos pase lo mismo de rivalidad.
En el partido contra el Atlético.
Sí, pero es que en Bilbao también pasó.
A lo mejor son los mismos.
Es que
ya sabéis que lo hacen casi de manera vaya palabra elegida de la noche. Exactamente, Joseba, ahí estamos. Pues que lo hacen ahí, ¿no? Y se nota mucho la ola, la hacen perfecta y cuando aparecen de cara dos aficionados vestidos de otro color, pues llama muchísimo la atención. Entonces, las cámaras también es verdad que ya están preparadas para buscar esa imagen, ¿no? Entonces igual nos estamos repitiendo.
Oye,
un pelín.
Marco, ¿la patada de Catena a quién es?
A Brais.
A Brais Méndez, sí.
¿Y cómo puede ser que el árbitro no la vea?
Increíble. Bueno, perdona, no sé si habéis fijado en la entrada de Pedri que hablabais antes, ¿sí? El árbitro estaba a metro y medio.
Sí, alucino.
Metros y medio.
O menos.
Es increíble. O sea,
pero es que tiene que sonar. Es que tiene que sonar.
Ver, yo digo pero que pero luego... no somos árbitros, el árbitro está ahí. Árbitro
claro, sabe, pero una cosa...
Te
va a perseguir
esto. Que es tonto el árbitro.
O sea, una cosa, que yo sé que luego nos piden que no...
Torpe ha estado.
Que no hablemos de los árbitros y tal, pero es que estas acciones de hoy han sido, después de lo que pasó el sábado con lo de Mbappé, lo tenían a huevo.
Error humano.
Lo tenían a huevo.
Lo han avisado, ¿sabes?
Lo tenían a huevo.
Bueno, para la gente que esté conectándose ahora mismo y no haya visto el partido o algo, es la grulla de Karate Kid. Le hace...
Gran referencia.
Sí, pero tal cual, ¿eh? O sea, que le da directamente en la espalda, porque está de espaldas Brais Méndez, y lo que le hace Catena es una grulla igual, tal cual. La imagen esta que tenemos todos los que hemos visto Karate Kid, ¡bumba! Sí. Y quedamos flipados. Todos, ¿eh? Hasta él, yo creo que quedó flipado, ¿no? Y que el árbitro, pues evidentemente que no haya sacado la roja, nos ha dejado a todos un poco ojipláticos, pero bueno. Sí.
Vale, ¿algo más que contar del partido?
Al margen nada, de... ya sabes, el tema este de que él nota cierta indiferencia, lo que habéis contado y lo que se ha escuchado en portada, que ve falta de entusiasmo y que está colgando, lo comentamos en tiempo de juego, Juanma, Joseba y compañía, el tema de la renovación de Imanol. Yo creo que este partido le da un paso más, tiene una propuesta encima de la mesa y lo ha dicho él además abiertamente desde agosto, para uno, para dos o para tres años, o sea, es subir y firmar no quiere firmar de momento, o sea que yo no sé hasta cuándo lo va a aguantar la Real Sociedad, porque entiendo también que el nuevo director deportivo, que va a ser Eric Bretos, tendrá que tener los deberes hechos en breve. O sea que está colando ese asunto.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Roberto Morales, ¿qué semifinales quieres? Dilas rápido, ya.
Yo, de Real Madrid y Real Sociedad.
Y Atleti y Barça. Barça. Nacho.
Que se maten el Atleti y el Barça.
Vale. Luis García.
Madrid-Barça.
Madrid-Barça. Joseba.
Yo creo que lo va a tocar a la Real con el Atleti Madrid.
Real Atlético de Madrid.
O sea, lo mismo.
Sí. David Sánchez.
Además, sé que va a tocar Madrid-Barça.
Rico.
Yo también.
¿Madrid-Barça? ¿Ves un clásico en semifinales?
Yo es que prefiero los clásicos a dos partidos que a uno.
Vale. Senabre.
Mi objetivo es que no se cansen los jugadores, con lo cual Barça-Real Sociedad mejor.
Barça-Real Sociedad.
¿Y qué pasa, que los de la Real no corren? ¿No?
Sabía. Te estaba provocando, pero sabía que...
Hoy está espléndido.
Es brillante. Es evidente que el desgaste contra el Madrid, contra el Atlético, es mucho más grande que contra el Real.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Laud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Si la entrada a Pedri se la hacen a Vinicius, tenemos otro comunicado y otros tantos vídeos. El Valencia debe ser un poco serio, por favor. Yo no me hubiera presentado, pierdo 3-0 y hubiera estado todo mucho mejor. Del Valencia de Marcelino a este de ahora. Los que le echaron tendrían que estar inhabilitados para gestionar nada. El Valencia ha hecho lo de siempre con el Barça, hacerle el paseillo. Si pusieran la mitad de ganas que contra el Madrid, alguna opción más tendrían, digo yo. Por favor, preguntadle a David Sánchez cuántos comunicados del Madrid equivalen a 7,5 millones de euros pagados a los árbitros. Otro decía, con lo fácil que sería echar a Peter Lin, cero abonados y cero espectadores en Mestalla. Cuando vea que no le entra ni un euro, veréis cómo vende el club. Y escuchad a este oyente opinando sobre nuestro programa.
Seguís siendo los número uno, siempre por detrás de David Sánchez en Despierta San Francisco, ¿eh?
Hombre, claro.
Su debate con Cañizares, lo mejor de la radio española. Hombre. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Y esto, David? ¿A qué viene esto? ¿A qué nos cuelas estas?
Un vecino.
¿Qué te manda Gallardo a hacer cuñas de Radio Marca aquí o qué?
Una cuñita buena, ¿eh?
Esto vale, ¿eh? Esto vale a las 12
y 5.
Sí, señor. Oye, no he dicho antes que el partido de cuartos de Alcaraz en Rotterdam es contra Pedro Martínez, el valenciano, que ha ganado a Rune.
Y además un gran victoria.
Holger Rune.
Está jugando bien Pedrito Martínez.
Pues mira.
Fonseca, ¿qué tal?
Pues Fonseca es un grandísimo tenista que vais a ver en
el Australian Open, lo clavaste.
Pues no, ganó.
Claro, si quieres que gane el primer año.
Y segunda ronda.
Y de Lerner Tien, no te hablé también. De Lerner Tien, que lleva.
12 y 6. Tenemos al protagonista de la jornada en directo en el partidazo. Louzan, hoy sí, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¡Es bonito!
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
¡Ahorra con la valla de 4 kilos de naranjas!
A solo 0,84 el kilo, un 19% menos.
¿Ya qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave, pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Un mes más, El Hormiguero es el programa más visto de la televisión y líder absoluto.
¡Oh, yeah!
Diviértete, pásalo en grande y disfruta de los mejores invitados. Y hoy viene a divertirse al Hormiguero Rosario.
Increíble.
El Hormiguero, el programa más visto de la televisión. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Miguel Rico, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García. Pues qué cantidad de gente. Arauz, leyendo los mensajes.
A ver si al final vamos a ser muchos.
Y también está, y efectivamente, mucha gente y pocas personas. Está Isaac Fouto en algún lugar de Madrid. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. A esta hora, a las 12 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, en un céntrico hotel del barrio de Salamanca, centro de Madrid, capital de España, donde estamos con un hombre que está muy, muy, muy contento, que ha estado cenando con su familia, con su mujer, con su hijo, con su hija, y rodeado de presidentes durante todo el día hoy, porque ha tenido lugar esa reunión, macro reunión, en el Parque del Retiro, donde han estado prácticamente todos los clubes de la Liga, bueno, todos menos el Real Madrid. Ha estado Javier Tebas, ha estado el Comité Técnico de Árbitros. Bueno, ha sido una reunión que ahora te contará muy productiva. Y en medio de esa reunión, Juanma ha conocido su absolución por parte del Supremo de esa sentencia que pesaba por él. Así que Rafael Louzán Abal ya está aquí con nosotros como presidente de la federación. Ya lo era, pero hoy respira mucho más tranquilo, Juanma.
Sí, dejemos claro que ya lo era. Lo que pasa es que parece que desde hoy esto ya tiene unos cimientos mucho más sólidos para todo el mundo. Para él, para la federación y para el fútbol. Hola, presidente, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo se enteró usted de la noticia exactamente? ¿A través de un WhatsApp, de un mensaje, una llamada? ¿Cómo ha sido?
No, estando en medio de la reunión con todos los clubes del fútbol profesional, pues me trasladan, estaba interviniendo yo creo que en ese momento, y una vez que terminé de intervenir, pues fue cuando me trasladan que la absolución de esta situación que venía arrastrando desde hace, no sé si 13 o 14 años, y bueno, pues en ese momento es evidente que recibes algo que estás esperando desde hace mucho tiempo y parece que te liberas una nosa de encima, ¿no?
¿Quién se lo dice?
Pues las personas que están en comunicación en la Federación, porque creo que debió salir una nota del Tribunal Supremo, una nota comunicativa del Tribunal Supremo, y ahí es donde me la trasladan.
¿Usted después vuelve a entrar en la sala donde está todo el mundo y la gente ya es consciente de la noticia y es verdad que se produce un aplauso?
Sí, bueno, en el momento que me lo dicen, estoy en la sala, me tengo que levantar en ese momento porque, bueno, pues un poco la situación me obligaba a levantarme y a no sé, a hacer lo que cualquier ser humano hace, ¿no? De que cuando estás en una situación de tanta tensión que has vivido durante tantos años y especialmente los últimos meses, pues necesitas, pues, de alguna manera explosionar y bueno, y hizo un... Aparte interviniendo en ese momento, quiero recordar al presidente del Betis, Ángel Haro, que le pedí disculpas porque quería escuchar su intervención, que yo creo que además era muy nítida y muy sincera, como prácticamente la de todos, ¿no? Y volví pasados 2-3 minutos y, bueno, fue ahí cuando, de alguna manera, pues... no sé quién fue el que explicó lo que había pasado. Alguien creyó que me había pasado algo grave y no era, bueno, era algo
era
grave,
eso,
importante.
Era eso. ¿Y usted se emociona?
Sí, hombre, yo creo que intento controlarme, pero era un momento muy difícil y creo que, bueno, pues como cualquier ser humano, ese momento pues rompes y bueno, intenté controlarme y creo que he podido volver a los, ya digo, 2-3 minutos, volver al sitio que tenía que estar en ese momento, que era una reunión muy importante del fútbol español, única y pionera, pero que de alguna manera tendrán que venir muchas más y creo que ha sido un gran día. Probablemente si alguien le pregunta, oye, ¿qué día hubieras elegido para recibir una noticia como esta? Pues en ese espacio, rodeado de todos los clubes de fútbol profesional, y solo faltaría en todo caso mi familia y amigos, ¿no? Que no estaba en ese momento, pero la verdad es que pues nos quedará para la historia. Me lo decía algún club que estuvo conmigo, oye, tu naturalidad y expresividad que hemos vivido hoy aquí probablemente a mí me recuerde para toda la vida. Bueno, pues a ellos le va a recordar, a algunos supongo, y a mí también.
Los miembros del gobierno que estaban tan preocupados y que han recordado insistentemente estas semanas este asunto, ¿se han puesto en contacto con usted desde que han conocido la noticia o no le han dicho nada?
Pues no me han dicho nada, no sé, yo tengo muchos decenas o centenares de mensajes y algunas bastantes llamadas también que no he podido volver durante el día, pero revisaré mañana y en todo caso, bueno, pues si hay llamada del gobierno o de quien quiera llamarme, sabe que yo estoy siempre a su disposición, ¿no?, como lo he hecho siempre.
Visto lo que ha ocurrido, ¿se saltaron la presunción de inocencia de manera clara?
Bueno, yo creo que quizá es que yo tengo que hablar cómo hubiera actuado yo, ¿no? Si tuviera la responsabilidad de gobierno y nunca lo haría de la manera que lo han hecho. Pero bueno, ellos tendrán su forma y yo, bueno, pues hay que respetar sus formas. No las comparto, evidentemente, pero en todo caso, bueno, pues ya digo, todos habéis conocido cómo se han acontecido los hechos, especialmente durante las últimas semanas o últimos meses. Y yo estaba convencido, ¿no?, porque muchos me preguntabais siempre lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa si no tal? Y yo he dicho que cuando lleguemos a ese río, pues cruzaremos ese puente. De momento estamos aquí, estaba confiado en esto y además, bueno, ver que la unanimidad de los 5 magistrado del Supremo, han coincidido plenamente en que lo que se ha decidido, además era lo correcto, en este órgano de la Diputación donde yo estaba, como presidente del órgano nada más, no tenía otra función, pues refuerza más en mi convicción de que estaba en el camino correcto y en lo cierto. Pero bueno, he tenido que llegar hasta aquí y no ha sido fácil porque han sido 13 o 14 años. Y bueno, pues os doy las gracias a los que, bueno, a vosotros, a los que me habéis preguntado, pero me habéis preguntado con sinceridad, pero de manera especial tenéis que entender que dé las gracias también a los que me han avalado, los que me han apoyado, porque no era fácil apoyar a una persona con unos condicionantes, como algunos tú me habías preguntado, en sí. Tu caso, perdóname sí. Que te trate de tú,
no, vale.
pero bueno, me sale ahora del corazón, además quiero que me se trate de tú también por tu parte hacia mí. En todo caso, ya digo que creo que esas personas tienen para mí muchísimo mérito. Se lo he dicho esta mañana allí en la reunión, porque había clubs allí, presidentes de clubs que me han avalado prácticamente sin conocerme y me han apoyado, a pesar de que supongo que han tenido pues las presiones debidas para decir, oye, estáis apoyando a una persona que tiene pendiente una condena de sentencia firme y todo esto pues nunca es fácil, ¿verdad? Pero por eso tiene mucho más mérito.
¿Se siente más presidente ahora que hace un día? Es decir, o sea, ¿se siente más No voy a decir empoderado, quiero decir, más legitimado para tomar decisiones que a lo mejor antes... Bueno, voy a esperar a ver qué pasa. Para tomar esta decisión voy a esperar a ver qué pasa el día 5, el día 6 de febrero.
Bueno, eso se contesta solo, porque habéis visto la reunión que he tenido hoy, habéis visto la agenda de trabajo que estamos teniendo todos los días, y ha sido absolutamente normal. Me habéis visto, los que me han visto, actuando con absoluta normalidad, con muchísima tranquilidad, seguramente con aciertos y con errores, pero trabajando desde el primer día. Por lo tanto, no es que para mí no ha habido ningún tipo de cambio, más que recibir una noticia que era deseada y esperada.
Presidente, le he visto en los palcos, en esta etapa desde que ha iniciado. Estuvo el martes, estuvo en el Metropolitano, ayer le vi en Butarque. ¿Va a ir al derbi el sábado en el Bernabéu?
Pues estoy en Galicia, porque tenemos el Campeonato de España sub-14 con todas las selecciones territoriales de España, que curiosamente coincide ahora, y estaré en Galicia y no podré estar en el derbi del Metro, vamos, en este caso en el Bernabéu.
En el Bernabéu, sí, en el sí. Bernabéu.
No, estaré ahí, probablemente esté también el partido del Celta Betis, que hablé hoy con el presidente del Betis precisamente en esta reunión de esta mañana, y probablemente estaré en ese partido también en Galicia, si me da tiempo, porque estamos a caballo entre Coruña y Vigo.
Estamos viviendo una situación de mucha tensión en estos días, mucha tensión en torno al fútbol. ¿Va a ser usted capaz de rebajar esa tensión? ¿Lo está intentando?
Lo estoy intentando, claro. Es mi deber y mi obligación intentarlo, ¿no? Pasa que, bueno, hay cosas que están pasando y que nunca debieron haber ocurrido. En relación a que hoy todos los equipos del fútbol profesional español, todos, de manera unánime, han condenado la actitud de un gran club, bueno, pues yo diría que el más grande de lo que existe a nivel, o el uno de los más grandes a nivel mundial, que es el Real Madrid, ¿no? Y que, por lo tanto, bueno, pues hay que, creo que, hacerle ver que este no es el camino es el que hemos emprendido hoy todos juntos, y a partir de ahí, pues poner los cimientos de lo que va a ser o lo que debe ser una actualización, modernización y cambios estructurales también en lo que es, en el Comité Técnico de Árbitros y en cosas que debemos mejorar entre todos. Pero si hasta ahora no ha habido diálogo para poder hacerlo, yo llevo poco más de un mes aquí y, bueno, yo creo que hemos puesto los pilares y las bases para que este trabajo que hemos iniciado tenga efectos lo antes posible.
¿Usted cree que puede conseguir que Florentino Pérez entre en razón?
Es una pregunta no fácil, ¿no? Pero yo solo me remito a los hechos. Y los hechos dicen que todos los clubes del fútbol profesional español, también UEFA, también clubes a nivel importante de Europa y demás, entienden que el camino que está emprendiendo el Real Madrid en este sentido no es el adecuado. Yo creo que he hablado alto y claro en este sentido. También se lo he hecho saber al propio presidente, ya lo he dicho el otro día, del Real Madrid, donde le dije que estamos aquí para construir, que pongamos el contador a cero y que trabajemos juntos, ¿no? Y creo que en este sentido, independientemente de la pasión que nos lleve a las personas que puedan identificarse con ese gran club que es el Real Madrid, pues hay que saber ver lo que es pasión, lo que es defender los colores de un club, pero saber también cuál es el escenario en el cual nos estamos moviendo todos. Y creo que no es bueno para nadie perjudicar los intereses del fútbol español diciendo cosas, como ha dicho en ese comunicado el Real Madrid, que perjudican el interés general del fútbol español.
¿A Florentino le molestó que usted desvelara lo que le pidió en Arabia?
Bueno, no lo sé si le molestó o no. Yo lo que digo o lo que he dicho siempre, aunque parece, es mi forma de actuar, ¿no? Porque cuando me dijo esas cosas, las dijo delante mía y delante de más gente, ¿no? Por lo tanto, yo las cosas que entiendo como naturales, que además puede tener él razón o la puedo tener yo, las digo con mucha naturalidad y sencillez. Y por lo tanto, dicen que esto puede ser una forma de ser gallego. Pues sí, será una forma de ser gallego, pero es la forma más natural de decir las cosas, ¿no? Y él sabe cuando me lo ha dicho, cómo me lo ha dicho, y yo le he respetado siempre y le sigo respetando, porque Creo que independientemente de que hay cosas que no comparto, pues creo que es un gran dirigente del fútbol español, de un grandísimo club que es el Real Madrid, y por lo tanto creo que me merece el respeto y toda consideración. Ahora bien, dicho esto, también debo condenar lo que se ha hecho y creo que esto es totalmente injusto con un colectivo tan importante del fútbol español como es el colectivo arbitral, que ya digo, hay personas y esas personas creo que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Y que hay que valorar. Es evidente que se equivocan como cualquiera, es evidente que necesitan una actualización, la vamos a llevar a cabo, lo hemos hablado hoy, y por lo tanto no hicimos una reunión hoy de postureo, hoy hicimos una reunión para asentar las bases de lo que va a ser la modernización y la actualización también de este activo importantísimo y fundamental que es el colectivo de árbitros españoles.
El Real Madrid pide los audios de lo sucedido el otro día en Barcelona. ¿Se los va a dar la Federación o que vayan a la Federación y los escuchen en la Federación?
Bueno, yo creo que debemos hacer lo que se hace habitualmente. Ahora bien, si lo que se hace habitualmente no es suficiente, yo he dicho que yo no tengo ningún problema en que la Federación Española de Fútbol dé todo lo que tenga, porque no hay nada que ocultar. No, por mi parte, por parte de la Federación, Comité Técnico de Árbitros, no hay nada que ocultar. Por lo tanto, estamos en disposición precisamente de dar todo aquello que sea necesario. No sé si eso, evidentemente, se va a intentar mal utilizar como parece. Yo no lo veo, tengo que decir la verdad, no veo la televisión del Real Madrid. Si eso van a intentar utilizar y demás para... bueno, pues
usted se refiere usted se refiere a entregar una conversación entera y que se edite de manera intencionada para que el sentido, digamos, de la conversación pueda perder un poco de veracidad, ¿no?
Exactamente, porque a ver, el tema del colectivo arbitral o el tema de lo que suceda en el fútbol español nos afecta a todos y por lo tanto debemos utilizar pues un club señor como puede ser el Real Madrid, creo que lo tiene que utilizar de manera adecuada, ¿no? Y por lo tanto tiene a su disposición lo mismo que tienen todos los clubes del fútbol español. Y ya digo, y hay más avances. Yo he actuado desde hace unos meses para acá, incluso antes de ser presidente, para la apertura de cosas que antes no se hacían en el Comité Técnico de Árbitros y que mediante la negociación con la Liga las hemos puesto en marcha y vamos a ponerlas todas de manera absolutamente transparente para que no haya nada. Ahora bien, todos parece que denunciaban esta mañana que esa televisión del Real Madrid y demás, pues creo que yo creo que hay formas y límites en los cuales como club y como componente del fútbol español no se deben, ya digo, mal utilizar, por decir una frase adecuada al contexto.
Este modelo, estas soluciones que proponen ustedes para el arbitraje, ¿me puede avanzar algunas? ¿Algunas novedades que nos podemos encontrar en la etapa de Luzán en el mundo arbitral?
Bueno, pues deben ser, como es el fútbol español en este momento, las mejores que puedan existir en Europa. El modelo inglés está funcionando desde hace unos años, el modelo alemán menos también, menos años me refiero lleva, pero también está funcionando bien. Francia, ahora Portugal quiere también actualizarse y nosotros, pues copiando de eso y viendo los errores que puede haber incluso en esos nuevos modelos, tenemos que ir a un modelo de esas características que garantice la independencia, que garantice la participación también de los actores de todo el fútbol, no solo del colectivo arbitral, que son los clubes, y por lo tanto vamos a participar todos de la capacidad de decisiones y demás. Y por lo tanto, ya digo, creo que estoy siendo suficientemente claro para decir que va a haber cambios importantes.
Vale. ¿Y cuándo?
Desde ya mismo.
¿Desde ya
¿Por
mismo?
¿Por qué? Sí, desde ya mismo, en el sentido de que la semana que viene la Liga de Fútbol Profesional nos va a proponer a representantes de primera y segunda división para reunirse con el Comité Técnico de Árbitros. También estarán representantes de la Liga Femenina y, por lo tanto, esa comisión empieza a trabajar desde el momento que se nos comunique quién son los componentes. Habrá una composición, entiendo que reducida, porque no pueden estar todos, y a partir de ahí empezamos a trabajar ya cuál debe ser el modelo que vamos a poner en marcha, ajustándonos a derecho y a la ley, evidentemente, para que nadie se sienta perjudicado. Pero desde aquí vaya también mi defensa y mi respeto hacia la labor que todos y cada uno de los miembros del colectivo arbitral están haciendo en los campos de fútbol de España y de Europa allá donde están, ¿no? Porque independientemente de errores que podemos cometer todos, creo que tenemos un magnífico nivel de profesionales en el arbitraje español.
¿Medina Cantalejo es intocable?
Intocable no hay nadie, incluso yo. O sea, tampoco no soy un intocable.
Pero en este modelo, ¿el jefe va a seguir siendo Medina Cantalejo?
Bueno, eso lo decidirá el trabajo previo que vamos a emprender a partir de ahora, ¿no? Luis, yo creo que está haciendo un papel nada fácil y en este momento y por lo tanto, a él le toca continuar este trabajo y después, una vez que culminemos toda esta etapa, pues ahí se decidirá cuál debe ser y cómo debe quedar estructurada la organización arbitral.
¿El VAR, el jefe del VAR, lo va a elegir usted? ¿Lo va a elegir Medina Cantalejo? ¿Lo va a elegir esa nueva comisión? Clos Gómez,
yo, está. Yo quiero apartarme de cualquier decisión porque creo que el presidente no está para que elija. Yo creo que lo debe elegir el fútbol español y, por lo tanto, incluso los propios árbitros también pueden elegir a su representante, ¿no? Por lo tanto, yo quiero siempre alejarme de eso. Creo que mi contribución debe ser a normalizar, a ser el eje coordinador de toda esta gran estructura, que tenemos un magnífico nivel de arbitraje en España, pero hay que valorarlo adecuadamente para que, de alguna manera, no se sientan perjudicados cuando salen a un campo de fútbol precisamente a administrar justicia, ¿no?
Sotogrado va a pitar el derbi el sábado. Sí. Ha habido esos tuits del Atlético de Madrid un poco con sorna, pues también hablando del comunicado del Real Madrid, hablando de las presiones de Real Madrid Televisión, hablando de periodistas amigos y tal. ¿Esos tuits del Real Madrid, del Atlético de Madrid, a usted le molestan o no?
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid ha hablado también muy claro, ¿no? Está muy preocupado, su máximo responsable ya lo ha dicho en varias ocasiones, no ahora solo, sino que lo ha dicho en muchas ocasiones, y creo que la voz ha sido unánime del fútbol español hoy, hablando precisamente en relación a esa situación que ha producido el Real Madrid, que quizá, yo reitero de nuevo, nunca debió haber comunicado lo que ha dicho ahí. Y creo que, bueno, pues vaya desde aquí nuestra condena unánime para que no se vuelva a producir.
Vale, pero de los tuits, no, a usted no le parecen especialmente mal.
No, vamos a ver, cada club, evidentemente, pues el Atlético de Madrid ha utilizado de manera irónica, quiero entender, porque vamos, así
sí.
Poco también me lo ha explicado, para no entrar en un debate coloquial y demás. Pero creo que el Real Madrid debe reflexionar y debe también, de alguna manera, entrar en razón y estar en el sitio que corresponde. El sitio que corresponde es estar con todos los clubes del fútbol español, trabajando precisamente en la modernización, actualización de las estructuras que tenemos del Comité Técnico de Árbitros de España. Para eso se le ofrece esa posibilidad. Y ahí es que esperemos y queremos, además, que esté también el Real Madrid.
Termino con esto. Para que se produzca eso que está diciendo usted, hay que descolgar el teléfono y llamar a Florentino Pérez. ¿Usted lo va a hacer?
Yo me he reunido, allí en el propio Santiago Bernabéu en 2-3 ocasiones y así se lo he trasladado. Pero si hay que volver a hacerlo, se volverá a hacer, claro. Yo lo voy a intentar porque a mí ese trabajo me gusta, es el trabajo que tengo encomendado, de que todos estemos sentados en la misma mesa tomando las decisiones que afectan al fútbol español.
Fouto, ¿quieres añadir algo más?
Lo último ya y le dejamos. Juanma, se ha tratado también el tema de la competición, de la Copa del Rey. Va a haber un cambio muy importante, seguramente a partir de la próxima temporada, nos lo puede confirmar el presidente. Las dos primeras eliminatorias, antes de llegar a los 16avos de final, van a ser, el criterio va a ser geográfico, el sorteo. Es así, ¿no, presidente?
Sí, bueno, este es para evitar, pues imagínense que el Cádiz tenga que ir a Galicia y un club de Galicia, en este caso pues el Celta o el Depor, tengan que venir a Cádiz. Creo que no tiene ningún sentido y por lo tanto se hará estas dos, tal y como pidieron los clubes, por cierto, que esas dos primeras eliminatorias se hagan por proximidad geográfica. Y bueno, y más cambios. Hoy todos los equipos han quedado muy contentos de que se le explicara precisamente por primera vez los presupuestos que vamos a aprobar el próximo lunes, que debe aprobar la Asamblea del Fútbol Español, que ascienden a casi 372 millones de euros. Ellos aportan más del 30% de estos ingresos de la Federación y, por lo tanto, le hemos explicado cómo son. Hemos hablado también de los casi 600 millones de euros que la Federación Española de Fútbol le da al fútbol profesional, especialmente a los equipos que participan en competiciones europeas, porque ahí hay una cantidad que está cercana a los 500 millones de euros que también aporta, bueno, en este caso UEFA, para los clubes españoles y que hace la tramitación la Federación Española de Fútbol. Hemos hablado, la verdad, ha sido una reunión extraordinariamente productiva. Bueno, he visto la satisfacción generalizada de todos los clubes y esta va a ser una de muchas, ¿no? Hoy empieza un camino que debe ser así, de sentados a una misma mesa, hablar de los problemas que nos preocupan y además trasladando una imagen de unidad. Solo faltó pues esa cuestión que espero que pronto se pueda reconducir y poner en su sitio.
Presidente, le deseo mucha suerte en esta etapa y le agradezco que nos haya atendido en directo en el partidazo. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias y buenas noches a todo ese equipo o equipazo que estáis
muy
ahí,
bien.
Que he visto que es tremendamente numeroso.
Sí, algunos sí. Hay que tener cuidado.
Sí, no se fíe de todos. Que, tenga cuidado. Pero,
por si acaso.
Tengo un gallego del Celta, Luis García, y escritor. O sea,
Premio Primavera.
Pero cuidado, que el otro día estuvo con Abel Caballero en un acto. O sea, que es amigo de Abel Caballero.
Sí, muy amigo.
Tenemos diferencias, pero.
Abel Caballero y alguna.
Pero se pueden resolver. Complicado.
Entre gallegos.
Abel Caballero es un tío con cintura.
Y Louzán también. Louzán también.
Un día le dejó tirado a Juanma en el programa.
Sí, Abel Caballero.
Sí, en antena.
Sí, me dejó tirado. Lo que le dije a Abel Caballero fue: alcalde, me aguanto unos minutos que le hago la pregunta después de la publicidad. Y me dijo: no. y concretamente.
Claro, tendría otro medio esperando más importante, seguramente.
Seguramente. Más importante no creo. Más importante para él, el medio.
Para él sí.
Claro. Un abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. 12:34. Ha dicho muchas cosas Louzán y le veo con el tema del Real Madrid absolutamente decidido a intentar solucionarlo, pero yo es que, estaba leyendo ahora en Marca la Porta, durísimo vídeo de Real Madrid Televisión a Soto Grado y de Burgos Bengochea antes del derbi. El Real Madrid no va a la reunión en el día de hoy, o sea, en realidad no cambia nada, o sea, en medio de toda esta vorágine de críticas que está recibiendo el Real Madrid no cambia nada. Ahora os pregunto opinión por lo que acabamos de escuchar. Mensajes muy rápido, vamos con la opinión.
Por favor, decidle al señor Louzán que no sea amedrente ante las amenazas del Real Madrid. El fútbol profesional lo forman 42 clubes, no uno que quiere mandar en todo. Echo de menos que la federación sea firme con todos los clubes. Cuando Laporta rajó, no dijo ni muy. En cambio, con las quejas del Madrid, no tardó ni un día en sacar un comunicado. Quien niegue que hay doble rasero, miente. Preguntadle a Louzán cuándo piensa limpiar el CTA, decía otro. Los audios que se los pida el Madrid al periodista de Barcelona, que cuando interesa, los tiene todos. El Madrid ha dicho en el comunicado lo que los demás no se atreven a decir. Estamos en una liga adulterada por los árbitros. Y otro decía, me parece una vergüenza que los clubes de primera y segunda decidan el formato de la Copa del Rey sin contar con los clubes de primera red y otras categorías inferiores que también juegan la Copa del Rey. Es lamentable.
12:36, hora menos en Canarias. Ahora nos metemos de lleno en el derbi el sábado a las 9 de la noche, nada menos que Real Madrid-Atlético de Madrid.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Otra vez regalando flores que se marchitan en tres días. Regala momentos que duran para siempre. Regálale vuestra canción, cocínale, mirad juntos vuestra serie cada noche. Inspírate con Tecnolovers en tu tienda en Mediamar.es y en la app.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de cuatro días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, Rosa Rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:40, ahora menos en Canarias. Nos metemos de lleno en el derbi ahora mismo, con Antonio y con Miguelito. Antes, a los que conocéis más a Florentino, yo intuyo que estas declaraciones de Louzán, tan claras sobre que no le gusta ni Real Madrid Televisión, ni los vídeos de los árbitros, ni el comunicado, ni que no vayan a las reuniones y tal, yo creo que con Florentino funciona fatal. Es decir, o sea, veo muy complicado que Florentino acepte ya una reunión prácticamente con Louzán. Es que ya hoy el Madrid no se presenta en la reunión, conociéndole un poco, ¿no?
Yo creo que de primero Florentino queda sentenciado con el podcast de Pedrerol. Ya lo que diga hoy ya no lo escucha.
O sea, porque a Florentino, claro, le habrá sentado a cuerno quemado lo que yo le he preguntado, de decir, haber desvelado esa conversación en Arabia.
En el momento,
¿no?
Una conversación privada, por más que justifique que había más personas delante, algo en un entorno privado, lo hace público en una entrevista, ahí ya poco hay que arreglar ahí ya con Florentino.
Y que luego el Real Madrid sabe que está solo en esto. Igual que lo está en el caso Negreira, considera que está solo en el caso Negreira.
Si está solo, a lo mejor es por algo.
No, pero lo sabe. Bueno, porque el Real Madrid se siente realmente afectado con el tema de Negreira y el hecho de haberse personado solo como acusación particular le tiene muy dolido. Y que no se cambie nada en el fútbol español, pero aparte, con lo que flipa el Madrid, es con el ejercicio de cinismo. El señor Louzán, que ha estado muy bien, nos ha vendido Disney hoy en la reunión. Todos dándose abracitos, todos muy buenos. Supongo que ya nadie más se va a quejar de los arbitrajes, ¿no? O sea, Gilmarín va a dejar de sacar comunicados. Laporta seguramente no va a volver a salir a decir que se tiene que repetir un clásico. Que dijo que se tenía que repetir un clásico y que fiscalizaba los audios del VAR. El señor Aro, en la televisión del Betis, entiendo que no entrará nunca más a hablar de árbitros ni a fiscalizar los audios, ¿verdad? Porque entra en la televisión del Betis. Entonces, todos esos tan buenos y tan virginales que hoy se daban abrazos con el señor Louzán, entiendo que desde hoy, contador a cero, como ha dicho, y no van a volver a hablar de los árbitros, porque si no, quedarán retratados. Por lo menos el Real Madrid va de cara, te pone una carta y tira para adelante. A mí los otros tres, estos tres ejemplos que acabo de poner, me parecen unos falsos.
O sea, que Real Madrid Televisión haya hecho otra vez el vídeo de los árbitros del derbi, de Sotogrado y de Burgos Bengoechea, es una declaración de decir, o sea, que no vamos a cambiar nuestro...
Yo creo que es la confirmación de que cada día que pasa la relación está peor entre Florentino o el Real Madrid y el resto. Yo creo que no hay solución, de que es más complicado arreglarlo. Era más fácil el año pasado que este año. Yo creo que el hecho al margen de lo que dijo el otro día el presidente de la federación, yo creo que el haber metido a Tebas de vicepresidente de la federación es que yo creo que ya colapsa esa vía de comunicación que antes existía entre la federación y el Real Madrid, con lo cual es que no hay ni una sola opción de que esto se pueda arreglar. Y yo entiendo que el Madrid se queje de los árbitros. Yo creo que en este país nadie se queja de que el Madrid proteste por lo que pasó en Cornellá. Yo no conozco a nadie, ni al más barcelonista de los barcelonistas, que no reconozca...
Que eso fue roja.
Que era una roja de libro, una roja de manual y que el VAR debería de haber entrado. Yo creo que el mosqueo de los no madridistas parte del hecho de que tienen la sensación de que el Madrid se autoproclama el Robin Hood del arbitraje, que vela por los intereses de todo el mundo, pero que solo le perjudican a él. Yo creo que eso es lo que cabrea a la gente, no que proteste. Si protestar, protesta el Betis, el Barça, el Atlético de Madrid, todos. Pero entiende la gente que lo que no puede hacer el Madrid es decir que solo me perjudican a mí y que yo he dejado de ganar títulos por culpa de los árbitros, pero el resto no.
No dice, dice eso tan así, no, porque bueno, habla de un sistema
pero es
corrupto.
Que el español
que
el año pasado, y lo dijo.
Habla de un
juez,
sistema corrupto. Hubo
no, pero básicamente habla del Real Madrid.
Sí,
¿no?
pero
básicamente.
Da ejemplos que le afectan.
Ejemplos que le afectan.
Una cosa y acabo. Hay un juez que dijo que era verdad que el español bajó a segunda división y no debería de haber bajado. O sea, el español también puede decir. No,
claro,
es que a mí.
El español y todos.
Bueno, pero el único que lo ha dicho ha sido el Madrid. Yo creo que eso es lo que cabrea a los no madridistas.
No
que el Madrid proteste
David,
de que le.
Pero ¿cómo que el Madrid es el único que se queja? Te acabo de hacer un recordatorio aquí. Que me lo he preparado bien, ¿eh? O sea, el señor Ángel Aro
bueno,
se
no,
queja, Gil Marín
no,
se queja, el español se queja. Aquí se. Pero claro, la Porta. Hay un compilado en Twitter
semanas.
De 8 minutos de la Porta poniendo en duda el VAR. Diciendo que la competición está caso. Adulterada.
Sí, no,
o sea, por favor.
Hace 2 semanas
no me veis la cara. No le veis la cara.
Hace 2 semanas en Getafe dijo que era un escándalo.
A ver, Senabre quiere decir
algo. Nacho se lo ha preparado muy bien, pero yo le quiero decir 2 cosas de las que ha dicho. Estaba tan ultrajado, se sentía tan atacado y tan avergonzado el Madrid por el caso Negreira que tardó 1 mes y medio en personarse y lo hizo por una presión popular de la prensa y de los aficionados asfixiante. Hasta entonces, ni mu del caso Negreira. Y 2, tú dices...
Tú le marcas los tiempos al Real Madrid cuando tiene que ir al juzgado.
Yo te he dejado hablar y ahora estoy haciendo mi exposición. Vale. Y 2, además será mucho más corta que la tuya. 2, tú has dicho que qué honesto y qué directo es Florentino y qué falsos son los demás. Bueno, es tan sincero y tan directo Florentino que lleva 5 años escondiéndose detrás de su televisión y ahora que hace un comunicado lo firma el secretario de la Junta. O sea, vamos, mucho más valiente que Laporta, Florentino.
Estaban todos reunidos.
Estas son las dos
quieres yo te cuento
a mí lo de la firma me parece anecdótico lo de la firma. Al final lo dice el Madrid y todo el mundo sabe quién dice a los comunicadores.
Dar la cara no la ha dado.
Claro, no es lo mismo saber
la puerta.
Yo es que estoy de acuerdo con
usted. Pero es que Florentino, que no la ha dado en todo este tiempo. Florentino ya solo habla en la asamblea de socios, compromisarios.
A Senabre no le gusta, quiere que dé la cara.
Parece claro que vamos a decir, a Florentino Pérez le gusta comer aparte y le gusta evidenciar que él come aparte. Y para lo bueno y para lo malo, ahora se encuentra en una situación de aislamiento, por lo que ha dicho el presidente de la Federación y por lo que también ha dicho el presidente de la Liga, que vamos a ver hasta qué nivel de comodidad puede moverse ahí para intentar reconducir la situación, porque lo que es, yo creo, evidente que en un ambiente de beligerancia absoluta como se utiliza desde la televisión del club, es difícil llegar a posiciones de concordia.
Y no olvidéis que son todos madridistas, ¿eh? Uribe es madridista.
Correcto.
Tebas es madridista.
Louzán.
Y Louzán es madridista.
Yo solo quiero hacer otra
cosa. Todos son madridistas.
Por eso he dicho que Florentino quiere comer aparte y lo evidencia en cada movimiento que hace.
Una puntualización que le quería hacer a Nacho. El Real Madrid no es el único que se ha presentado como acusación particular en el caso Negreira, ¿eh? Ha habido muchos más colectivos.
Sí. Como ellos... hay una denuncia colectiva ahí, pero como acusación particular Real
Madrid.
A ver, David, explícame.
La Liga de Fútbol Profesional también.
Explícame, David.
La Liga de Fútbol Profesional también. El CSD también.
Sí, sí. Club de Fútbol. Joseba. La Real Sociedad está personada como acusación particular.
¿Y la Liga quién representa? ¿La Asociación de Vecinos de mi barrio? ¿A quién representa?
La Liga presidida por Tebas, que tardó 35 segundos en salir a decir ¡ha prescrito! ¡Ha prescrito! ¿Esa misma Liga?
Son leyes.
La Liga representa 42 clubes. Es decir, 42 clubes están representados en esa acusación particular. Digo yo que representa a los clubes, ¿eh? Si no estoy equivocado.
Van de mentira, Joseba.
Van de mentira.
No van hasta el final.
Eso es lo que tú sabes, con lo cual...
No van hasta el final.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
Hay una cosa que...
Espera,
Perdona, Roberto.
No, que hay una cosa que te ha dicho el presidente que entra en confrontación clara con lo que ha dicho Medina Cantalejo con el tema de los ayos del VAR. Él ha dicho que las puertas están abiertas, que le darán todo lo que pide el Real Madrid, y eso no está ocurriendo. Medina Cantalejo el otro día dijo que hasta que esto no se enfríe es mejor dejarlo ahí parado y que se sienten en un despacho con él y que luego ya se verá si se escuchan los
audios. Yo eso no lo entiendo, que no le den los
audios. Es algo absurdo, es algo absurdo, porque el VAR nos lo vendieron para que hubiese menos injusticias, ¿no? Menos errores arbitrales, más transparencia, y no está habiendo eso. Yo no entiendo que no sea público, no solo para un club, en este caso el Real Madrid, sino para toda la gente que le gusta el fútbol, que podamos escuchar las conversaciones de VAR. Ahí no pasa nada que no se pueda emitir, ¿no? Pues que sea visible, que se sepa por
pero
qué
yo no, sé en el caso
no
de Madrid,
ven la acción de Romero sobre Mbappé Roja.
Te que lleva a pensar mal.
Entre ellos, ¿qué hablaron para no llamar
pero
al árbitro
de campo?
Pero te digo
una cosa,
campo,
que ¿no? Yo no sé, yo creo que en el tema de la negativa a dárselos al Madrid es un tema de egos de Medina Cantalejo, que ha dicho, no te los, ahora no te los doy, pero... Cuando los pidió Girona por el tema David López en el túnel de vestuarios y el Barcelona, creo que en el gol de Lamine Yamal, se les dijo que si venían a las rotas, se le daban los audios.
Sí, ¿no? Pues esto se le daban, no, se, los escuchaban en las rotas.
Eso lo ha dicho.
Y acaba de explicar por qué. Claro. Porque quieren que se escuchen allí para
porque
evitar.
Se temen
una edición torticera de los audios y que cambien un poco el sentido
de la versión del presidente. Eso ha sido la opuesta a la de Medina Cantalejo. Lo que me hace pensar, que eso no te lo ha terminado de responder, te lo ha hecho la gallega, que son Luis los ahora mejor, que Medina Cantalejo está sentenciadísimo.
Sí, tiene pinta, bueno, ¿no?
Tiene,
sentenciadísimo.
Eso es una sensación que se puede sacar o no, pero yo.
Sí.
Yo la he tenido.
Sí, yo también. Juanma, con eso que ha dicho Luzán de editar los audios, si es lo que hacen ellos. Cuando enseñan conversaciones de VAR, nos las enseñan editadas.
Hombre, ¿qué dices?
Hombre, sí, claro. Sí.
¿Cuáles?
Hombre, las revisiones, las revisiones
están editadas.
Las revisiones, claro, te las mandan en diferido, y yo no sé exactamente si por el medio hay alguna frase efectivamente que no quieren que se escuche, pero claro, es su contenido, es que yo ahí no, pero estoy de acuerdo en que la transparencia debería ser, pues este es la conversación íntegra de los árbitros en el partido.
O sea, tienen miedo de darle el contenido al Real Madrid para que no lo edite, que es lo que hacen ellos. No tiene
aquí
sentido.
Sí que estoy a 100% con el Madrid, ¿eh? Aquí yo no entiendo que no quieran dejar los árbitros, dejar los audios a cualquier equipo que lo pida, aunque haya hecho un comunicado rajando de ti, o sea, lo tienes que hacer.
Está Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Va a ser un derbi calentito?
Oh.
No, hombre, trae.
Tiene pinta.
Muy, muy calentito. Antonio, ¿vas a ir con casco al Bernabéu?
No, no, en absoluto. A mí me parece que se ha quedado una semana divertida, ¿no? Y que además, coincidiendo con la chirigota de Cádiz y con todo el carnaval, me parece que es muy coherente todo lo que yo estoy viendo, ¿no? Que es tomarse a risa y hacer copla de delirios y de cosas.
A ver, hoy el Atleti, en el tuit que ha publicado hoy, va un poco más allá. Esto de cómo preparar un derbi y tal. Bueno, pues el último punto de hoy era utilizar a su ejército de periodistas amigos para difundir sus delirios. Y venía...
¿Pone nombres?
Y venía...
Nacho Peña...
No, todavía no.
Roberto
Morales. Nacho Peña.
Bueno, les ha costado...
Nacho, sinceramente, ¿te has dado por aludido?
En absoluto, sí, en no, absoluto. Sí. Les ha costado 3 comunicados encontrar la vía del humor.
No está mal.
Me parece una buena...
Estás muy vinagre, ¿eh?
Me parece una buena idea. Con humor te ha respondido Sergio Ramos, con el 93 a la espalda.
Eso no se llama humor, eso se llama de otra manera.
Ya lo he dicho yo, Antonio.
El humor atlético y el humor madridista es difícil que puedan congeniar, pero ese es nuestro humor, el del 93 a la espalda.
Lo importante es que haya humor. Pero mira, que antes has dicho, Nacho, te estaba oyendo, además con siempre atención. Mucha atención.
Gracias, Antonio. Te daré un abrazo.
Has dicho que el Atlético hizo un comunicado contra los árbitros.
No es verdad.
El comunicado de Gilmarín después del partido contra el Madrid se refería precisamente a la presión que creen que ejerce el Real Madrid con todos los episodios que protagonizan delante y detrás del partido, nada más.
Enero del 23, febrero del 23... octubre del 24.
No, solo hay un comunicado.
Son los 3.
Hay 3. Búscalo como queja.
Solo hay uno. Los otros dos son
dos son arbitrales y uno es en referencia al tema de los ultras.
Decidme si os parecen mal los tuits del Atlético de Madrid. Roberto.
Bueno, si hablan de ejército de periodistas amigos, yo creo que si hay alguien que puede dar una clase de eso es Atlético de Madrid, donde además de ser periodistas son grandes aficionados del club. Que
pero ya estás faltadas aquí.
Bueno, yo lo que he vivido no me tiene que dar nadie lecciones de lo que he visto con mis propios ojos. Entonces, no me puedes decir
nombres,
si lo he faltado o no. Es la realidad. Entonces no creo que tengan que
apuntar. ¿Que los periodistas que siguen al Atleti son más forofos del Atleti que los que siguen al Madrid?
Bueno, eso no cabe ninguna duda, ¿no?
Discrepo. O sea,
y rabian bastante, no cabe ninguna duda.
Rabian como loco. Mira,
silencio. Perdona, ¿esto qué es?
Que cantan el himno más alto, se celebran los goles. Cantan el himno más alto, celebran los goles con más efervescencia.
Perdón. ¿Cómo que cantan el himno? Hay periodistas que van a hacer un partido y cantan el himno.
Con la mano en el pecho.
No, pero di nombres.
¿Tú eso lo has visto?
Hombre,
vaya melón.
¿Recientemente o son periodistas ya jubilados?
No, recientemente.
Una pista.
Nombre.
He visto llorar en derrotas del Atlético contra el Madrid en la Champions. He visto celebrar encima de la mesa goles contra el Madrid en importantes en Liga. Entonces, a mí que no me hablen de periodistas.
¿A los del Madrid no les has visto hacer?
Pues no, la verdad es que no.
Nunca.
Yo en una tribuna, la verdad es que en el Bernabéu no he visto nunca eso.
Están ensuciando la imagen de compañeros y amigos atléticos. Es que es verdad.
¿Sabes lo que no hacen, Juanma?
Estás tú preocupado por la imagen de los compañeros y amigos atléticos.
¿Sabes lo que no hacen esos periodistas que cubren la información del Atlético Madrid? Lo que hacen algunos.
Preguntas duras al Cholo Simeone.
Hacen algunas del Real Madrid. Sí, la verdad es que al Cholo hay que crucificarlo.
Que le dais unos baños y masajes.
Sí, por eso. No, es que el Cholo hay que crucificarlo. No,
Ancelotti le pone detrás de la pared.
¿Sabes lo que no hace? Dejarme que acabe la frase.
Tranquilo.
¿Sabes lo que no hacen algunos periodistas que cubren la información del Atlético de Madrid?
¿Qué?
Cambiar la realidad al servicio del Real Madrid, incluso con cosas que llaman la atención tanto como los episodios que venimos viendo en los últimos partidos, ¿no? Y además, no solo cambian la realidad, sino que pretenden que todos comulguemos con que esa teoría de cada uno de ellos es
la... No está a tu altura, no está a tu altura la respuesta.
Vamos a avanzar. Estoy preguntando si os han gustado los tweets. A Roberto Morales, no. A Nacho Peña,
son humor.
A Luis García.
A mí, sí.
A Joseba.
No.
A David Sánchez.
Mucho.
A Dani Senabre.
Geniales.
Y a Miguel Rico.
Me traen sin cuidado.
Vale. Sabía de todos, la respuesta que tenía clara era la de Rico. O sea, es que lo tenía clarísimo.
¿A ti?
A mí me...
Hacen gracia.
A mí no me gusta... ¿No? El paso de hoy de los periodistas amigos, me cuesta encontrarle la gracia ya más. Porque... El Atleti también tiene periodistas amigos.
Sí, es verdad.
Mira, está diciendo lo mismo que yo.
Claro. O sea,
no, eso es verdad. No,
y el Barça
verdad.
Tiene periodistas amigos. Sí. Lo que pasa es que los del Madrid a lo mejor son más en número.
Son más amigos.
Son más en número.
No te creas,
pero el Atleti...
Son más,
No, sí, hay muchos.
A mí la comunicaditis que hay ahora mismo me parece ridícula.
Quiero decir que...
Desde que empezó todos, el otro día hasta hoy. Es como ridículo. Y sobre todo me parece
Cuando Tebas decía lo de... No, Florentino y sus voceros. Tebas, tú también. Tú también tienes voceros, ¿qué te crees? O sea, que Tebas no tiene sus periodistas que...
Pero no tiene el mismo alcance, por el amor de Dios.
¿Que no?
No, hombre, no. Los voceros de Florentino, los voceros de Tebas...
Hombre, pero eso no tiene que ver, eso tiene que ver con el Real Madrid, con la fuerza del Madrid. O me dices que los del Barça, que no hay periodistas del Barça que tienen una repercusión enorme.
Más en Cataluña.
En Cataluña, hombre, claro. Sí.
Pero yo creo que a nivel nacional los del Madrid son los que tienen más fuerza y más potencia.
Porque tienen más presencia también.
Está la otra parte del charco también.
No, y decía que me parece ridículo esto porque el papelón en el que ahora mismo está el árbitro del sábado, porque sabe que lo van a matar.
Sí, haga lo que haga.
Ese hombre va a salir disparado.
Pero ha dicho Fouto aquí en el partidazo que lo bueno es que a él le da igual, que es un tío que es muy tranquilo y que
eso dicen todos.
Y a mí también me da igual.
También dijo el otro día que van a ir a la huelga.
O sea,
los árbitros.
La tesitura en la que está ese hombre ahora mismo.
Dijo que había gente que era partidaria. No seas, no manipules
la información. Menudo palo a Fouto. Llama a Fouto.
Te va a demandar.
Te manda y enganchón para el lunes. Llama a Fouto.
El lunes ya lo tienes lleno, ¿eh?
No me cabe ya.
Bueno, dijo que había varios que estaban pensándose ir a la huelga.
Bueno,
por matizar y que no me denuncie. No, pero dijo que había varios.
Es que es verdad que hay varios que hablaban de ir a la huelga.
Iban a ir, pero hoy no.
No van a ir.
Mañana.
Pero iban a ir.
En cualquier caso, a mí no me gustaría ser sotogrado el sábado, mucho menos.
No es un plato de gusto.
Joder, pobre hombre.
Oye, Griezmann ha hablado en Movistar Plus con Iñaki Aguirre Gaviria, gran periodista y mejor persona. Y ha...
Persona.
Muy bueno, de las dos cosas. Griezmann, ojo, sobre los árbitros, atención.
Yo creo que hay que dejar esas tonterías. Al final sois vosotros los periodistas que lo van a dar más... la bola más gorda o no, o más vuelo a eso. Al final, si vosotros no decís nada y los clubes pues sacan un comunicado y nadie habla de eso, pues no habla tanta atención, ¿no? Sobre todo para los árbitros. No es bueno para el árbitro de llegar a un estadio, a un partido así. Hay que dejarles tranquilos, que ya tienen suficiente con aguantarnos a nosotros como para aguantar a otras tonterías fuera del campo. Entonces yo creo que ya es culpa de todos, clubes, presidentes, periodistas, que hay que dejar a los árbitros que ya tienen bastante con nosotros en el campo para esas tonterías.
La declaración más coherente que se ha hecho en años.
Muy bien, Antoine.
Sí, pero que dejen de engañar a los árbitros entonces, porque se pasan todo el día engañándolos sobre el terreno de juego.
Firma.
Nos está dando aquí una lección.
Es verdad que él dice, ya tienen bastante con nosotros. O sea, que se mete un poco en el saco en ese sentido.
Ya tienen bastante con nosotros. Que se ha dicho en
pues
tiempo,
nada, ¿no? Como en la reunión de hoy con Luzan, que a partir de mañana nadie más va a tirarse en el área, que todos sean virginales y que se
peguen. Disney otra vez.
Y Disney.
Es agotador, de verdad. Es agotador.
Yo estoy lo mejor que este lado, ¿eh? Este lado es dificilísimo. El dificilísimo. Programa, ¿eh? Nacho y Morrales, dificilísimo.
Morrales.
Por eso me he cambiado. No estar ahí. Sí, es respirable. Esa bancada es respirable.
Aquí te sientas y como Angelito se duerme, no te sientas nada.
Es que ahí no te enteras, tío.
Hay paz.
Claro. Angelito, hoy...
La gracia...
No hace gracia esto.
Por muchas veces repetida, no gana.
Te has dormido seis veces en la entrevista a Luzan. Sí. Seis.
Eso es falso.
Pero yo lo que digo
Morrales,
es... ¿Qué haces?
Morrales lo ha visto.
Bueno, escucha.
¿Soy capaz de transcribiros la entrevista?
Vamos a una cosa. Mañana habla el Cholo Simeone. ¿A qué hora habla el Cholo Simeone mañana, Antoñito?
Después del entrenamiento, 11:30, suele ser 1:45, más o menos.
1:45.
Es muy importante saber las horas siempre.
¿Le vais a apretar?
Como siempre.
Sí, la verdad es que yo cuando decía antes lo de Nacho, la verdad es que he hecho un ejercicio de autocrítica y digo, joder, la verdad es que este hombre le estamos dejando escapar vivo porque no ha hecho nada y no ha ganado nada, no ha reconstruido un equipo, no ha reconstruido un club, no ha hecho nada por el escudo. La verdad es que estamos siendo muy muy blandos porque lo que merece el Cholo es matarle en cada rueda de prensa. O sea,
está siendo irónico, ¿eh?
Deportivamente.
Está bien, hasta que ha tenido un hijo que es una estrella en el Atlético, imagínate.
Con que las ruedas dure más de 7 minutos, que es más o menos la media de lo que duran, me conformaría.
Y lo del hijo ya a todos los anticholistas que decían, ¿cómo pone Aleja, tal? Bueno, ahora se dan cuenta del
atropello.
¿No ves cómo te parece que todo lo hace bien?
Eso también lo ha hecho mal, ¿no?
Miguelito.
Su hijo y que sea el mejor del equipo.
No, si eso es cojonudo. Y además tiene unas narices el hijo que me parece espectacular.
Ah, vale.
Miguelito.
Ancelotti va a hablar sobre las 12:30 más.
A que se solapan uno y otro, ¿verdad?
No, pues no creo que lleguen a coincidir, pero más o menos el equipo va a entrenar a las 11. Suele ser habitual que sobre 12:20, 12:30, 1:20 comparezca. Me ha hecho gracia Dani que dice que suelen ser baños y jabones también.
Ojo,
para
ojo, que veo el palo. Va a palo. Dani Miguelito, cuidado.
¿Cómo? ¿Perdona?
Se le pregunta más o menos lo que hay que preguntarle. El otro día se nos olvidó preguntarle por la oferta de la Roma, yo creo que mañana hay que preguntarle ya.
Sí, no, es una figura realmente asediada, es odiada.
Flick lo tenéis frito también.
Pero yo no digo nada de Flick, yo digo que el señor Nacho ha dicho que a Simeone le hacen baños...
El señor Nacho,
con respeto.
Voy a ser peña, pero no, gracias.
Yo sinceramente creo...
Ha dicho que a Simeone ha atacado a la prensa del Atlético diciendo que a Simeone solo le hacen masajes, y yo he dicho, bueno, Ancelotti, cada vez que pongo la radio le estáis matando, Ancelotti.
Pues Carleto,
por favor, que es un ser superior, que nunca habla de los árbitros,
que no sabe entrenar,
que está encima del agua, que cuando cruza la calle ayuda a cruzar a viejecita.
No habléis a la vez.
Yo estaba muy callado, pero si me tocan las narices no tengo ningún problema en hablar por encima de la
calle.
Que lo cortes.
Vaya semana llevas, Castaño.
Yo no te he dicho nada a ti, pero si quieres hablamos, lo que quieras.
Fuera.
Programón.
Vaya tema, sí. Es que
hay agua y aceite en este programa.
Ya has dejado todo pendiente también por ahí. Miguelito está ahí, es el peor de todos. Miguelito está ahí agazapado.
Es civilino.
Con mucha diferencia. Miguelito, ¿tienes frío?
Mira el otro, con mucha diferencia.
Hombre,
pincha Miguelito.
Roberto Morales y Nacho Peña son mis hermanos en comparación con Miguelito.
Miguelito, ¿tienes frío?
Sí, tengo frío.
Ya te veo, ya.
¿Pero qué pasa? ¿No tienes calefacción o qué?
La he apagado hace un ratito y tengo un poco de frío.
Es que está hasta arriba.
Chico, es que un poco, ¿no? Es que estás como más o menos como estabas ayer en Butarque.
No sé, tengo un furrito, tampoco.
Vale.
Tampoco es una cosa. Pues,
no, sí, para la cuestión energética.
Me he cambiado la camisa por el forro. Bueno, si queréis me cambio, me pongo una camisa.
No. Si pasan los pingüinos por detrás, que salude, Miguelito.
Vale, ¿algo más, Miguel?
Bueno, os cuento que si queréis una pinceladita deportiva, claro, por lo menos.
No hace falta.
A ver si le parece bien. Es lo de menos, Miguelito.
Antoñito ayer ya dio el once. Antoñito ayer al mediodía ya dio el once.
Y banquillo.
Sí. No vamos a dar el once, pero vamos a decir que Camavinga y Lucas Vázquez van a estar para iniciar el partido si quiere Ancelotti. Recordemos que ayer dijo el técnico italiano después del partido contra el Leganés que no había jugado Lucas Vázquez porque volvía a tener molestias, son en los isquios concretamente. Hoy se ha entrenado bien el gallego, va a poder ser titular, yo creo que lo va a ser. Y Camavinga, que se ha perdido pues en total esta temporada 19 partidos y que sale de una segunda lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que se ha perdido los últimos 5 partidos, también va a estar a disposición del italiano para ser incluso titular. Y si lo es, pues veremos a ver si lo ubica en el lateral izquierdo o en el centro del campo.
Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo grande.
Otro para ti, Dani.
No, otro para ti, insisto.
Cuelga tú.
¿Otro para ti también?
¿Yo?
Déjales.
Esto pasó un día, un viernes aquí, tuvieron
con
un
Joseba.
No, estaba yo,
fue entre semana.
¿Entre semana?
Sí.
¿Un pollo?
Julio.
Un pollo, no. Yo estaba hablando del Real Madrid y cuando acabó, media hora más tarde, entró él, teóricamente, a dar la información y lo que dijo es, bueno, no, es que Senabre no tiene ni idea porque ¿cómo va a jugar alguna vez Vinicius por el centro?
Bueno, pero
nunca va a jugar Vinicius por el centro.
Lo bueno es que ya lo has
jugó olvidado. Jugó todo el año por el centro.
Ya está olvidado.
Y él, da la información del Real Madrid. El que dice que los demás no tienen ni idea, él da la información del Real Madrid y nunca más Vinicius iba a jugar.
Tú dijiste, Dani, que Mbappé iba a jugar por la izquierda.
Nunca más iba a jugar. No, lo has clavado. Oye, para llevar la información del Madrid, eres un tío educado y además con mucha información muy buena.
Oye, una cosa, a ver si no está
del
Siro.
0 al 10, un 10.
No está Siro y Fouto y vengo más o menos en condiciones de estar relajado y de
están arreglándolo, ¿eh?
Sí. Gracias, Miguelito, un abrazo. Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Mándale un abrazo a Senabre.
No. Un abrazo pequeñito para ti.
Antonio, ¿algo
sí,
más?
Muy rápido.
Falta
sí.
Gonzalo Miró ahora aquí con Antonio.
No, hombre, si yo no me. Yo me llevo.
No, con las alimañas sí, no te me llevas mal.
No, yo sabiendo cómo es cada uno, pues ya con eso me adapto al tema. Mira, en lo deportivo, Pablo Barrios hoy lo ha recuperado el Cholo para el trabajo de grupo. Sabes que estuvo indispuesto contra el Getafe y va a tener a todos a disposición. Hoy Riquelme, por una indisposición, se ha quedado fuera, pero va a estar para el sábado. Y confirmada hoy también la sanción de la única baja que va a tener el Atlético, que es Robin.
Oye, Antonio, porque yo es que soy de la teoría que si el Atleti es un equipo que sale valiente al Bernabéu, yo veo que hay destrozo. Yo tengo la sensación de que el Madrid delante son muy buenos, pero creo que hoy el Madrid, por un tema de bajas, es una verbena detrás. Yo creo que si el Atlético es valiente, yo creo que destrozo en el Bernabéu, pero es mi gran duda.
Yo creo que va a ser valiente y creo que el Cholo tiene muy claro cómo ir a jugar al Bernabéu.
Pero va a jugar como en Barcelona o en París, porque para mí eso no es ser valiente, aunque ganó los partidos.
No,
es verdad.
Bueno, valiente yo creo que este entrenador ha demostrado que es siempre. Lo que pasa es que luego hay veces que...
En Barcelona y en París
cambio de dibujo...
Barcelona y París no fue valiente.
Antonio, yo digo salir con toda la artillería.
En tromba.
Ojalá sea tampoco valiente y gane el partido. Mira.
Vale, perfecto.
Y va a salir con toda la artillería, sí. Con toda.
Gracias, Antonio.
Bueno... Y viva la chirigota de Cádiz.
Muy bien.
¿A qué viene eso? Bueno, es que son mensajes.
Venga, poner una sonrisa, hombre, que soy muy joven.
Que sí.
Soy muy joven para estar tan agrio.
Pon tu 93 a la espalda.
Venga.
La única manera de que el Madrid...
Corrales sin achete, váyatela.
93.
Eso,
señor Nacho.
Señor Nacho Morrales.
Mi suegra me llama señor Nachito.
¿Ves? Pues yo como de familia.
Venga.
La única manera de que el Madrid vuelva a la mesa de la Federación y de la Liga pasa por la dimisión de Javier Tebas de todos sus cargos y de los señores Medina Cantalejo y Clos Gómez. Hasta que no se vayan los tres, el Madrid no tiene nada que hablar con nadie. Y los madridistas apoyamos al presidente y a la junta directiva. Pues si el presidente de la Federación quiere contar con el Madrid condenando el comunicado y riendo las gracias de los tuits del Atleti, es fácil que tenga éxito, claro que sí. A Florentino, cuando no se le baila el agua, se enfada y no respira. Por favor, madridistas, dejad de mezclar
el caso Negreira con todo esto. El Madrid tiene a sueldo a un exárbitro que cuando estaba Negreira fue internacional. ¿Por qué no hace limpieza con el primero? Humo todo. Y otro decía, el señor Simeone puso hace años en duda la honorabilidad y la honestidad de la competición, diciendo que la liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. Y nadie dijo nada ni se manifestó. Eso demuestra claramente que esto es un todos contra el Real Madrid.
1:07, hora menos en Canarias. Esta es la voz de Sergio Ramos, confirmando que va a llevar el 93 en Monterrey.
Te hago la entrega de la misma.
Muchísimas gracias.
Esta es la primera equipación.
Muy bonita, me encanta.
Vamos a mostrar tu...
Bueno, el secreto.
¿Quieres contar por qué?
Bueno, para mí es...
¿Una vez?
No, el minuto 93, que fue el momento más épico y es un homenaje a todo el madridismo y a mi carrera, y qué mejor manera que compartirlo con todos vosotros y con todo nuestro país, de México, la ciudad de Monterrey y, como no, con toda nuestra afición de Rayados.
En otras palabras, el minuto 90 y Ramos.
Eso es.
Qué grande.
Faltada de respeto para mí necesaria para hacerse notar y para tener una cuota mediática. Es que no acabo de entender que un tipo que la
yo
gana...
Yo te digo que en Madrid se van a vender camisetas
sí,
de...
Sí, mañana lo primero que voy a hacer al despertarme es comprar 10 camisetas de la camiseta del equipo este que no sé cuál es de...
Monterrey, de Rayados de Monterrey. Respeto, Monterrey. Que ayer estuvo aquí su presidente y sabes perfectamente quién es. Sabes perfectamente
el presidente
quién es.
Sí, porque me lo he encontrado yo en marca, pero el equipo ¿tiene, no,
mira,
no
me digo, tienen más pasta que vosotros y pagan al día.
Sí, bueno, pero inscriben a los jugadores, que
sí,
es lo importante.
Claro, claro, claro. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
Llama a Petón.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citán, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas. Con un 50% en una selección de textil, calzado y complementos de las marcas Nike, Adidas y muchas más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citán, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas. Con un 50% en una selección de textil, calzado y complementos de las marcas Nike, Adidas y muchas más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo y luego tenemos Americans, que tenemos Super Bowl.
Es verdad.
Este fin de semana.
Perritos así que... calientes,
litros de pollo. Bueno, venga.
Pero cómo faltéis al respeto al gran evento deportivo del año.
Sí.
Más que cualquier otro.
Lo cuenta Miguelito, se abre lo de las salitas.
lo hacemos a dos
voces. A la limón.
Sí. Lo haremos a
Dani. Muy fan de Americans, Dani.
Venga, tranquilidad.
No, pero yo tranquilo, ¿pero qué he dicho? Me ha preguntado Luis.
Miguel Rico se está preguntando qué coño hago yo hoy aquí.
Sí.
¿Por qué me citan un jueves?
No, pero lo estoy pasando bien.
Y al final, escucha, se cobra igual que cuando te toca hablando media hora, claro.
Yo a mí, si no me la pasan, no la juego.
Claro. Bueno, que, a ver, día... 4. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Jornada 4, sí, señor.
Jornada 4 del juicio contra Rubiales. Andrea Pérez, hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Los dos habéis estado pendientes de las declaraciones del día. Hoy, ¿quién estaba, Morris?
Hoy teníamos a Alexia Putellas, Irene Paredes, Laia Codina, las tres futbolistas.
Sí.
Teníamos a Puyol, que es, digamos, el responsable de compliance,
sí,
que tenía una función importante. Y Ana Ecube, que era la amiga íntima de Jenny Hermoso, que adquirió un protagonismo especial en el viaje de Ibiza, porque fue un poco la que terminó haciendo de intermediaria entre los mensajes, los constantes mensajes que le llegaban de Albert Luque y Jenny Hermoso.
Andrea, en teoría, según ha dicho el juez, el martes es cuando van a empezar a testificar los acusados, ¿no?
Sí, eso es. Después de esta cuarta jornada, Juanma, el juicio no se va a retomar hasta el próximo lunes, con la declaración más destacada de la seleccionadora Montse Tomé, y el martes llegará el turno de los acusados, que recuerdo son cuatro: el expresidente de la Federación Luis Rubiales, el ex seleccionador nacional femenino Jorge Bilda, Rubén Rivera y Albert Luque. A partir del martes entendemos que quizá no sea solo una jornada, porque van a ser testimonios evidentemente largos, así que puede prolongarse varios días.
Como lo estoy viendo, quiero decir que para mí el que está saliendo peor parado, evidentemente Rubiales es la cabeza de todo esto, ¿no? Y es el principal acusado. Pero el que sale peor parado de los testimonios de los testigos es Bilda, es Jorge Bilda, el seleccionador.
Y Luque, para
pero
mí
espera un momento, Joseba, te voy a explicar por qué Luque, que sale mal parado también, porque ese era el papel de Luque. El papel de Luque era ser un chico para todo de Rubiales.
Sí, pero de cara a la opinión pública, claro.
Por supuesto, pero el problema es que Bilda es un entrenador de fútbol. Y ahora me doy cuenta de las quejas de las jugadoras.
¡Anda!
Lo digo. Ahora me explico por qué no le soportaban y por qué no le querían.
¿Y ahora entiendes por qué le mantuvieron estando 7 años sin superar una eliminatoria?
Efectivamente.
Ah, vale.
Efectivamente.
Vale.
¿Sabes lo que pasa? Que nos lo tenían que haber dicho. Nos lo tenían que haber dicho, porque viendo cómo se comportó, según los testigos, presuntamente, en ese avión, después de que pasara todo, dices tú, pero ¿qué entrenador es este? ¿Desde cuándo un entrenador tiene que ir a coaccionar, a hablar con la familia, a ser el correveidile del presidente? No, el entrenador es el entrenador de fútbol. Es el que planifica
deportivamente la selección, no el que está para sacar del lío en el que se había metido Rubiales.
El que te convoca y te...
Claro.
Pero según lo que digas, igual no te convoca más.
Claro, es que ese es el problema, que el papel de Bilda, porque tú decís lo de Luque, si es que Luque, su papel era ese. Su papel era intentar salvar a Rubiales para salvarse él.
Y
pero del entrenador,
de...
hombre, por
sí,
favor.
Una de las quejas y de los motivos, evidentemente, después de todo lo ocurrido, de Jenny Hermoso, que más le dolía, lo recuerdo también en aquellos comunicados, es que su entrenador en ningún momento dio la cara por ella. De hecho, el comunicado que saca Jorge Bilda después de todo esto ni menciona a Jenny Hermoso. O sea, yo creo que queda un poco a las claras lo que estás diciendo, Juanma, que era una de las protestas de las futbolistas, que era un entrenador sumiso absolutamente bajo el poder y el mandato de Luis Rubiales, y ahí queda un poco más a las claras.
Bueno, de hecho, Jenny Hermoso en su declaración deja claro que se sintió desprotegida por toda la federación.
Y habló de forma dolida. Dijo que ella tenía muy buena relación con Jorge Bilda, que ella había estado siempre, evidentemente, a sus órdenes porque era el seleccionador, y que se sintió abandonada por su parte y muy dolida, sí.
Ana Ekube, ¿quién es?
Es una amiga íntima de Jenny Hermoso, son muy, muy, muy amigas desde hace muchos años, y como ha dicho Avilés, ha sido hoy, yo creo, que clave para esclarecer más los hechos ocurridos en Ibiza. Ella viaja, Ana no está en el Mundial, ella se reúne con Jenny Hermoso y el resto de futbolistas en Madrid, viaja a Ibiza. Ella dice en un primer momento hoy en el juicio que intenta mediar entre Jenny y Rubén Rivera en un primer momento hasta que ve sus intenciones. Dice que cuando ve que le insiste tanto ese momento que Jenny tiene el móvil apagado por falta de batería y le insiste para que lo cargue porque tiene que recibir una llamada, dice que ahí ve ella que Rubén Rivera no está ahí para ayudar y calmar a Jenny Hermoso, sino todo lo contrario. Ha reforzado la versión, evidentemente, de las presiones en la isla por parte de este y de Albert Luque, y ha aludido, Juanma, a una reunión presencial en el hotel de Ibiza con el exdirector deportivo, con Albert Luque, en la que él va aún más allá en las presiones y se llega incluso a poner desafiante en una reunión con Ana Ekube. Mira, así lo ha explicado.
Me dijo: pero si nos ayudáis, ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores y nos va a faltar trabajo, ni a ti ni a Jenny. Le dije: no te equivoques conmigo, que yo tengo trabajo.
¿Eso quién se lo dijo, Luque?
Sí.
¿En esa conversación en el hotel?
Sí, dando a entender que si yo conseguía que Jenny hablara, con Jenny tendrían un favor preferencial y conmigo también. Y me pareció venderle mi alma al diablo.
Qué vergüenza.
Y recuerdo que luego Luque le envía unos WhatsApps aún más desafiantes, utilizo esta palabra evidentemente por no utilizar alguna un poco más fuerte, en los que Albert Luque le dice: increíble lo que está haciendo Jenny, me parece de una bajeza humana increíble, se va a quedar sola y yo me voy a alegrar, esto que está pasando y que le está haciendo a Luis Rubiales es de ser una malísima persona, etcétera, etcétera. O sea, los mensajes están han sido valorados en el juicio, evidentemente.
Luego está cómo ha intentado la fiscal meter otra vez el nombre de Luis de la Fuente, del seleccionador, en las conversaciones que se producían en el avión, ¿no?
Que es algo muy recurrente, porque cuando se habla del avión siempre la fiscal normalmente, y a veces también el abogado de Jenny o la acusación particular, preguntan por Rubiales. Y ha durado poco la calma del juez esta mañana, porque Alexia Putellas ha sido la primera en declarar. Y en una de las preguntas de la fiscal le ha vuelto a preguntar por el avión, quién estaba por ahí, con quién hablaban, estaban todos en business cerca de Rubiales.
Ojo al juez aquí, ¿eh?
Y bueno, claro, lógicamente Alexia Putellas ha dicho: pues mira, estaba Rubiales, sé que estaba Jorge Bilda, ha empezado a nombrar gente y ha llegado la pregunta del millón: ¿dónde estaba De la Fuente?
Esas personas que estaban hablando sobre estas cosas que usted pudo escuchar, ¿quiénes eran? Si lo recuerda.
Había como 6-7 personas. Luis Rubiales estaba, Jorge Bilda estaba, Rafa del Amo estaba.
¿Y el seleccionador masculino estaba allí en esas reuniones?
Diría que no. Él tenía el asiento ahí al lado, pero...
No sigamos haciendo una instrucción. Insisto, yo lo he dicho hasta la saciedad. Vamos a parar ya con el sistema ese. Estamos probando unos hechos por los que se acusan. No estamos acusando a gente que no está.
Es que la fiscal está intentando en todo momento meter el nombre de Luis de la Fuente en el asunto de las presiones y de las coacciones. Que si la reunión en el despacho de Rubiales, que si el avión, que si tal, no sé qué.
Porque si le demuestra, le puede denunciar.
Sí,
claro, claro. Sí. Es un poco la historia. Quiere ver hasta qué punto estaba implicado De la Fuente, hasta qué punto participó en las conversaciones, hasta qué punto se enteró de todo lo que estaba sucediendo en el avión y después en la reunión.
Hoy Alex ha dicho que no.
que por cierto Alexia ha dicho que no, y también hoy Puyol en su declaración destaca una cosa. Puyol elaboró un informe en boca de Patricia Pérez, que fue la primera
en
declarar.
Que ya no está en la federación, era el, como ha dicho Avilés, el responsable del área compliance, pero dejó el cargo el 15 de octubre.
Pero elabora un informe en función de lo que le dice Patricia Pérez de lo ocurrido en esa famosa reunión del 23 de agosto donde hay supuestamente hay 8 personas. Bueno, él ha sacado los papeles porque no lo recordaba y ha dicho que había 10 personas. Y lo que llama la atención es que Patricia, que declaró el lunes, dijo que había 8 personas, que fue a una reunión supuestamente de integridad y no estaba Miguel García Cava, que era el responsable de integridad. Bueno, pues este hombre que elaboró el informe en función de lo que le dijo Patricia Pérez ha nombrado a Emilio García Cava. Es decir, sí ha nombrado al... a Miguel García Cava. Sí ha nombrado al responsable de integridad. Entonces sorprende un poco que a Patricia nos llamó la atención que dijo no estaba el de integridad y me dijeron que iba a una reunión de integridad y luego a este hombre sí le dijo que estaba el de integridad.
¿Algo más, Andrea?
Nada más. Evidentemente que las tres futbolistas, Juanma, han reforzado la versión en la que aseguran que Jenny al principio estuvo descolocada, luego agobiada, que la vieron llorar en el avión y ha habido una frase que hemos escuchado durante todo el día de Irene Paredes que dice que en un momento en el avión, cuando vuelve del baño, Luis Rubiales la coge por banda y le dice algo así como «Es increíble, me están tachando de violador» y le dice Irene Paredes «Creo que estás exagerando, pero evidentemente lo que has hecho no está bien». Y bueno, pues evidentemente sus compañeras se han reforzado todas las versiones de Misa, que es que Jenny fue presionada durante el viaje y luego en Ibiza.
Yo creo que el daño generado fue más por la coacción que por el hecho en sí. O sea, lo que sucedió después del beso hizo más daño que el propio
yo
beso.
Creo que ellas, y te digo que las futbolistas tienen el pensamiento, de hecho creo que alguna, si no estoy equivocada, lo ha llegado a nombrar, como que tenían la sensación de que igual en ese momento si Luis Rubiales hubiera actuado de otra forma y hubiera pedido un perdón sincero y hubiera hablado con Jenny de otra forma en lugar de realmente querer elaborar el comunicado y demás, creo que esto habría terminado de otra forma.
Sí, sí. No sé, que a lo mejor hubiera terminado mal también. A lo mejor hubiera terminado mal también.
No lo sabemos.
Pero hubo la ocasión de hacerlo en este programa y en lugar de pedir perdón, hizo gracia.
Sí, de hecho esa entrevista fue la que le motivó el comunicado, porque preocupó. Gracias, Andrea. Gracias,
gracias,
Morris.
Juanma.
Un detalle, sí. Juanma, que creo que es importante. Ayer dijimos que Rivera había salido bien parado, Misa habló muy bien de él. Cuidado que hoy le han atacado fuerte, ¿eh? Hoy la Jacodina ha dicho que cuando Jenny se sintió peor fue en el viaje a Ibiza y que fue muy insistente Rubén Rivera, 5 o 6 veces sin parar de insistir. Así que eso que dijimos ayer, que estaba siendo el mejor parado, hoy ha sido el peor parado probablemente junto con Albert Luque.
Estaba allí como de conseguidor de las cosas y tal, no sé qué, de un poco de delegado de la federación en el viaje de las jugadoras. Y claro, y tenía la consigna de, oye, en cuanto se distraigan un poco, suéltale el tema este.
Que tiene que hablar con Luque.
Insiste, que tiene que hablar con Luque. Gracias, Morris. Hasta luego.
Hasta luego.
Compañeros, muchísimas gracias. Me quedo con los Américas.
Muy bien.
¿No?
Perfecto.
Que es que,
buena compañía.
Venga, gracias. Un abrazo gracias a todos. Ahora, mensaje de Gemita Santos.
Y ahora momento en el partidazo para dar la bienvenida a nuestros amigos de William Hill. Y con ellos te recordamos que con William Hill tu cuota se viene muy arriba esta temporada. Porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Mira, es muy sencillo. Solo tienes que registrarte en williamhill.es, elegir tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid, Atlético de Madrid y conseguir un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
Soy Chigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
My fingers bled. Was a summer of 69. Me
The Americans. Estáis todos, ¿eh? Es increíble.
No pasa mucho esto, ¿eh?
No, Luis García, Senabre.
¡Hombre, Luis!
Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Parra, Parrita.
¡Hombre, Luis!
¿Qué pasa, Parrita?
¿Cómo estamos?
Pues
buenas
bien.
Noches.
Bueno, es que está Nacho García, porque Nacho García está en Nueva Orleans. Nacho, muy buenas.
¿Qué pasa, familia? Muy buenas. Oye, ¿cómo estáis? Aquí estamos.
Me bajó un poco el suflé el otro día Iván Moreno, nuestro amigo de Simon Rack, que me dijo que Nueva Orleans me iba a decepcionar un poco. ¿Realmente es decepcionante? ¿Decepciona Nueva Orleans respecto a la idea que podemos tener?
Totalmente de acuerdo con lo que te han dicho. No están entre las mis 10 favoritas de aquí, no están ni ahí. Es una ciudad que tiene mucho encanto, lo que es la zona del barrio francés, porque es verdad que es una ciudad que tiene historia y eso no abunda en Estados Unidos. Incluso te lleva un poco a, pues eso, a una época más colonial. La música también suma, pero es una ciudad que está muy sucia, no está nada cuidada. Yo creo que...
Que no es bonita, pues, vamos, no es una ciudad bonita.
No, es bonita, un espacio de la ciudad.
Y la calle esta de los garitos con la música y tal, que no tiene tampoco mucho encanto, ¿no?
No, a mí prácticamente no me gusta, ya te lo digo,
pues te digo una cosa.
Cortada de rollo,
no, es que yo estaba como loco por ir a conocer Nueva Orleans, ya no, no voy a ir, en serio.
No vayas.
No, Pani, ¿qué hago? ¿Tú la conoces?
Sí. Es insegura también.
¿Qué hago?
Sí, sí. Hombre, tiene la parte
empieza mal. Cuando empiezas diciendo hombre...
Pues está buscando las palabras.
Sí, te estás agachando. ¿Qué estás haciendo, Pani?
No quiere ni mirar.
Saliendo del cuadro.
No se atreve a decírtelo.
No, te digo que tiene su encanto en una parte. Hay una parte del barrio francés, todo esto. No, escucha. Toda la parte del barrio francés, donde se hace el Mardi Gras y todo esto, está muy bien. El resto es mejorable, sí.
Es mejorable. Es un buen eufemismo.
Oye, Nacho, ¿va a ir Trump a la Super Bowl?
Sí, señor. Es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos va a ir a un Super Bowl. No es la primera vez de Trump, pero sí es la primera vez de un presidente. Y es curioso, ¿no? Porque
llamativo.
Súper llamativo. Sí, sí. Yo la verdad que lo he tenido hasta que comprobar porque no me lo creía cuando lo leía. Y efectivamente, ha habido... presencia de presidentes en partidos de playoffs en otros momentos o algún presidente que ha ido a ver a su equipo, pero en un Super Bowl como tal no había sucedido y viene rodeado un poco primero de muchísima seguridad, más de la que ya había de por sí después de lo que pasó aquí en la víspera de Año Nuevo, sino también un poco de polémica porque con el decreto que uno de los decretos que firmó al inicio de su mandato, por ejemplo, hay algo que va a cambiar. Sabéis que en una de las líneas de fondo de los campos de NFL estaba la frase de end racism, de acabar con el racismo. Bueno, a raíz de ese decreto que firmó, por ejemplo, esa frase ya no se va a utilizar, se va a utilizar otro tipo de expresiones y, bueno, pues ahí está. Es una persona que ha tenido siempre mucho vínculo con NFL, aunque tuvo ahí un momento de desencuentro, pero recordemos que, por ejemplo, el propio Trump intentó comprar los Buffalo Bills hace unos 12, 13 años antes de ser presidente.
Yeah. Oye, muy amigo de la familia Kraft, de los propietarios de los Patriots.
Eso es, siempre se ha dicho que los propietarios, especialmente de NFL, son más a la dura republicanos y demás, sí. Y la gente de la NBA es un poco más demócrata. Sí.
Oye, ¿es verdad que están bajando los precios de las entradas, que no es como otros años?
Sí, este año no vas a escuchar eso de la entrada más cara que se ha pagado en la historia del Super Bowl, eso no va a pasar, porque yo creo que hay sobre todo dos motivos principales. Uno es lo que hablábamos antes de la inseguridad que transmite esta ciudad, aunque es verdad que han dicho las autoridades que este fin de semana es el lugar más seguro de Estados Unidos, no tengo duda.
Claro, porque va a Trump,
al final es una cosa que echa para atrás. Sí, no, yo creo que también por lo que pasó en Nochevieja. Acuérdate que hubo 14 fallecidos en el atentado y demás. Claro, eso ha reforzado mucho. Y luego el otro motivo también, no nos vamos a engañar, es que los Chiefs van mucho al Super Bowl. Entonces, hay gente de Kansas City que ya no viene también, ¿no? Entonces, hay menos demanda y baja el precio, es lógico.
Puede ser el primer equipo de la historia que gana 3 Super Bowls seguidas. Nadie lo ha hecho.
¿Y qué es eso de que Madrid la Champions? ¿Qué es eso de que Pat Riley puede forrarse encima con esto?
Eso es tremendo, sí. Bueno, todos los americanos lo tendrán como yo en un pedestal a Pat Riley, es un auténtico crack, pero es que él además, cuando ganó los campeonatos con los Lakers, él registró la marca repeat, como repetir 3 veces, ¿no? Entonces, claro, es lo que va a hacer Kansas City. Entonces ha llegado a un acuerdo con toda la parte de merchandising para que puedan usarlo, pero a cambio a él le va a caer... pues un poquito de dinero, ¿no? Le va a caer bastante dinero. Fíjate qué visionario, ¿no? Al final es el que tiene que autorizar que eso se pueda fabricar, se va a fabricar, y efectivamente ahí va a estar el bueno de Pat Riley trincando un poquito de dinero.
Muy bien. Este es el que canta en... Bueno, pues, no sé si es este o es un grupo.
Kendrick Lamar, dices.
Sí.
Es Kendrick un, Lamar.
Kendrick Lamar.
Rapero. Sí, sí, sí. Un rapero. Rapero. No lo conozco. Es este señor. Beat your ass and hide the Bible if God watch you. Sometimes you gotta pop out and mola, show niggas. Certified boogie man, I'm the one that up to score. Tiene una voz curiosa. A mí me parece muy bueno. Sí, no, no, que no digo que no, pero... ¿Te gusta Pani?
No.
Vale.
Buenas noches. Sí, claro. Buenas noches.
Vale. Senabre, ¿te gusta a ti?
No me vuelve loco, pero es de los más importantes ahora mismo. Y repito, tiene una canción. Yo no sé si se va a atrever a hacer esa colaboración, pero tiene una canción con Taylor Swift. Vamos ya. A ver si aparece.
Ella está allí. O sea, que a ver qué es lo que
sí,
pasa.
Sí. Su novio juega.
Gracias, Nacho. Un abrazo. Un beso.
Una cosa solo, curiosidades que hay, por ejemplo, sabes que se puede apostar a todo, sabes la imagen del bidón de bebida isotónica que tienen por encima los que ganan, el color también se puede apostar, así que bueno, echarle una vuelta ahí, yo creo que puede ser naranja, verde. Probablemente.
Vale, gracias, hasta luego.
Abrazo.
A ver, estamos todavía con la resaca de todo lo de Doncic Pani, pero quieres que te pregunte por Nico Harrison, ¿por qué?
Bueno, pues porque ahora mismo es el enemigo público número uno en Dallas. Si los fans pudieran, si los aficionados de los Mavericks pudieran, probablemente le enterrarían, ¿no? Bueno, Nico Harrison ha perdido la batalla, obviamente, la batalla de la negociación con Rob Pelinka, el general manager de los Lakers, que ha vuelto a sacar un conejo de la chistera. Ellos tienen una relación, tanto Pelinka como Pelinka, el de los Lakers, como él en los Mavs, tienen una relación muy antigua de los tiempos en que Nico Harrison trabajaba en Nike y Pelinka llevaba los asuntos de Kobe Bryant, porque es un antiguo agente de jugadores. Y recordáis que Kobe Bryant empezó con Adidas, muy poca gente lo recuerda, pero empezó con Adidas y luego se cambió a Nike y ahí tuvieron ya una gran relación, pero realmente Nico Harrison pasa a la historia y va a pasar a la historia no solamente por el traspaso unilateral a favor de los Lakers de Luka Doncic, sino por algo que es curioso, y es que Steph Curry visitó Nike, quería fichar con Nike, del mismo modo que Michael Jordan quería fichar con Adidas, por cierto, antes de fichar con Nike en sus tiempos, y este hombre es el que le hizo una presentación horrorosa, en el sentido de que no hablaron para nada de él. Le hizo una presentación de Kevin Durant en vez de una suya propia, y encima le llamó Estefón, con lo cual tanto él como su padre, un antiguo jugador de fútbol, como el padre de Curry, dijeron que no a Nike, aparte que le ofreció un salario bastante bajo, y finalmente ficharon por Under Armour, que ha producido Curry aproximadamente unos 14.000 millones en ventas. Joder. Para la marca.
¿Curry sigue en Under Armour?
Sí, es
el Jordan de Under Armour.
Ah, sí. Vale.
Tal cual.
¿Se ha cerrado el mercado de traspasos, Parra?
El más grande y el más guapo de la historia, podemos decir. Más de 60 traspasos en este último día de mercado. Solo Denver, Minnesota, Orlando y Portland se han quedado sin moverse. Aparte de lo de Doncic a Lakers, Davis a los Mavericks, Butler a los Warriors. Fue el gran pelotazo de anoche. Al fin ha conseguido salir de Miami, a donde llega Andrew Wiggins. Daron Fox a los Spurs. Lavina a los Kings. Brandon Ingram, otra estrella, se va de los Pelicans a los Raptors. Y luego, dos últimos fichajes que no son de estrellas, pero son importantes. Mark Williams, que llega a los Lakers desde Hornets, es el pívot que necesitaban los Lakers para tener un quinteto medio aseado. Y, para mí, el fichaje pivotal es DeAndre Hunter, que llega de Atlanta a los Cavaliers. A Cleveland solo le faltaba un tres potente, y este chaval es un figura. A mí, desde hoy, para mí, Cleveland es el favorito del este, por encima de Boston.
Vale, cerramos con dos rápidas. A ver, Luis, el documental de la semana de deportes.
We Beat...
Ya era hora que hicieran un documental de deportes.
Este va a ser interesante, hombre. We Beat the Dream Team. Lo estrenan el 17 de febrero en HBO Max y es uno de los episodios míticos del Dream Team, de un equipo de universitarios que en un partido de exhibición preparatorio para los Juegos Olímpicos le ganó al Dream Team. El Dream Team es el mejor equipo de la historia. Jordan, sí. Larry Bird, Magic Johnson, David Robinson. Pues les ganó un equipo universitario.
Ese partido,
¿no?
Perdona.
No,
muy rápido.
Le hicieron el vacío.
Le hizo Magic Johnson, Jordan, tenía cabreo, y Jordan, y no fue.
Sí, digo que ese partido, Juanma y compañeros, se jugó a puerta cerrada. Y cuenta la leyenda que el entrenador Chuck Daly, el entrenador del Dream Team, hizo que el equipo perdiera aposta para que mantuvieran, digamos, la guardia alta. porque estaban absolutamente convencidos, como luego pasó, de que iban a barrer a todos los equipos en los Juegos de Barcelona.
El Dream Team tiene otro episodio, lo cuento muy rápido, que dicen que es el mejor partido de la historia del baloncesto en un entrenamiento que se pican el equipo de Jordan con el equipo de Magic Johnson. Entonces Jordan y Magic se empiezan a picar, se empieza a picar allí todo el mundo.
¿Está grabado?
Sí, eso está grabado.
Y eso yo creo que fue en Mónaco.
Dicen que es el mejor partido de la historia del baloncesto. O sea, flipa. Es
Jordan pica con Magic, sí.
No había público. Pero...
Senabre, venga, di cuatro cosas de la Super Bowl, no, datos para... de los tuyos y ya terminamos.
No, para no hablar de... Para no hablar de
lo del año pasado, venga, vamos con
ello. No. Te voy a añadir una cosa nueva que me ha pasado Parra y que sabemos que te va a gustar, que son los yates, porque los superyates de los propietarios de
yo
la
no
NFL...
Yo no soy muy de yates, ¿eh? No sé por qué me tenéis puesta esa etiqueta de que me gusta mucho... pero vamos, que a mí los
yo
yates
te
ya ves
por
tú.
Vino, queso y yates.
Vino, queso y yates.
Y no por ese orden. Te veo en un yate tomándote vino.
Sí, pero vamos, que venga.
Bueno, total, te voy a hablar solo de un yate que se llama Whisper, que es el yate del propietario de los Jaguars, que, atención, cuesta $360 millones.
Millones de pavos, es que
sí. Y es más grande que el campo de los Jaguars. Es decir, el campo en el que juega el equipo de la NFL es más pequeño que el yate del propietario. Obviamente no hablo del edificio, no hablo del pabellón, hablo del terreno de juego es más pequeño que el yate que tiene el propietario de los Jaguars.
Vale. Muy bien, pues
es
mucha...
que lo tiene aparcado en Nueva Orleans, ¿eh? Que es donde se juega la Super Bowl. Esa es la gracia.
Se dice atracado, no aparcado. Los yates
este lo tiene aparcado. Eso no se atraca.
Es que no soporto. Los que no tenéis cultura náutica,
¿ves
no
cómo eres de yate?
¿Ves? Efectivamente.
¿Y va a cuántos kilómetros por hora iba el yate?
Va a nudo.
¿Sabes lo que es babor, estribor, proa y popa? Venga, un abrazo, América.
Adiós.
Gracias. Ahora cerramos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el derbi, para el Real Madrid Atlético de Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Hasta el tertulión, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.